Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Bueno, nadie es de nadie, todos pertenecemos a todos. Ustedes fíjense esa frase, bueno, es una frase de Aldous Huxley, de Un mundo feliz, ¿no? Esa novela, yo creo que es la negación del individuo, ¿no? De toda su libertad, nadie es de nadie, todos pertenecemos a todos. En fin, que las distopías de todas maneras ya no son tan distópicas, ¿no? Vivimos felices entre avances tecnológicos, con nuestras redes sociales, con nuestro yo virtual, buscando likes como si fueran nuestra soma, ¿verdad? Esa droga, dando aplausos, siguiendo lemas buenistas que simplemente yo creo que lo que esconden es, no sé si cobardía, más abnegación es lo que yo veo, ¿no? Para no salir de la manada. Como una especie de espiral del silencio, vamos a decir, acordándome de Noel Newman, de Isabel Noel Newman, decía algo así como que la opinión pública es la piel que da una cohesión a la sociedad. Y claro, ¿quién va a querer que lo despellejen, no? Bueno, yo creo que es el miedo al aislamiento, que también es muy humano. Pero mira, en ese libro de Un mundo feliz decían también que los viejos, en los pésimos tiempos antiguos, renunciaban, se retiraban, se entregaban a la religión, pasaban el tiempo leyendo, pensando, y entre exclamaciones dice ¡pensando! Bueno, pues yo pienso que la verdadera pena de esta polis moderna no es la inseguridad que estamos viviendo, el miedo, las incertidumbres, que eso siempre existe, ¿no? Y existirá, ya estamos diciendo, pero lo detestable yo creo de esta época es esa falta de libertad que nos han vendido como que sí, que somos libres, pero al final hay vacío, hay oquedad, yo creo, superficialidad también. La forma, de alguna manera, ha vencido al contenido, ¿no? El continente al contenido también, ¿no? Y bueno, pues decíamos de las distopías, ¿no? Pues Orwell también, en 1984, que fácilmente podía ser 2020, decía algo así como que una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Bueno, decía el autor de Rebelión en la Granja que lo importante no es mantenerse vivo, sino seguir siendo humanos. Y yo creo que este modo de vida actual se aleja bastante, ¿no?, de nuestra naturaleza. Somos animal social y este aislamiento pandémico, bueno, pues va a tener más consecuencias a largo plazo que el dichoso coronavirus. Vamos con el epílogo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo para la libertad.
Don Fernando Sánchez Dragó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
¿Cómo estás?
He estado escuchando tu parrafada.
Sí.
Y me acordaba de lo que le dice Don Quijote a Rocinante. Ese dialoguillo que viene en la introducción, donde dice, metafísico estáis. Y Rocinante le responde, es que no como. Estás metafísica. Vamos, me da vueltas la cabeza con todas las cosas que has lanzado así como una ametralladora.
Fernando, no he desayunado. Si te vale...
Acabáramos, ¿ves? Es que no comes.
No como. Estoy a dieta.
¿Tú qué desayunas?
Poca cosa. No soy de desayunar mucho, sé que lo hago mal, pero bueno, yo reconozco esos errores.
No, estás completamente equivocada. Eso nos lo han vendido por los fabricantes de cereales y estas cosas, que hay que desayunar mucho. No, es verdad. Los últimos descubrimientos médicos, hablo de ellos, están publicados, son que dicen que el desayuno es la comida menos importante del mundo, que es mejor desayunar poco, que en cualquier caso es una cuestión de inclinaciones personales y que hay que acabar con el mito ese que nos cuentan de que es la comida más importante del día. No lo es.
Oye,
hay que desayunar poquito. Yo, la mayor parte de mi vida, no he desayunado, simplemente no he desayunado.
Pues
me tomaba una taza de café y punto. Ya no volvía, hasta la noche no cenaba. a la hora de comer me tomaba, yo qué sé, una tapita, una rodajita de pan con una con choricito, una cosa así. Nada, prácticamente estaba todo el día sin comer. El ayuno es fantástico.
Pues maravilloso.
¿Sabes que morimos porque comemos? Nos oxidamos.
De grandes... Sí. Cenas están las tumbas llenas, ¿no?
Hombre, dímelo a mí, que el pasado viernes me fui a tomar un pato lajeado maravilloso.
Qué bueno.
Al restaurante Don Lai, que por cierto aprovecho para recomendarlo.
¿Dónde está?
Está en Castelló 117.
Ajá.
Buenísimo, ¿eh?
Qué
buenísimo,
rico.
Y en fin, es comida china, pero china de alta calidad. El único problema que tiene es esta manía. Bueno, estoy desviando nuestra conversación.
No pasa nada.
Esta manía que hay de poner música. Porque ponen música, a mí no me gusta nada mezclar la comida con la música, me parece una falta de respeto a la comida y a la música, y sobre todo si la ponen a tope.
Totalmente.
Ahí está muy fuerte, pero en fin, quitando eso, la verdad es que se come muy bien y además hay una gente muy divertida, mayormente pija, todo hay que decirlo porque es pleno barrio de Salamanca, ¿no? Pero bueno, a mí es que yo también soy del barrio de Salamanca, entonces yo te confieso que siempre he sentido debilidad hacia los pijos.
Hacia los pijos,
hacia
¿no?
Las pijas, más bien hacia las pijas, todo hay que decirlo.
Claro, claro. De todas maneras, a mí las pijas y los pijos, no tengo nada en contra. Lo que no me gusta es el quiero y no puedo.
Ah, los que pretenden pasar
esto,
por pijo. Ah, no,
esto.
No.
Y además se nota mucho, canta
eso,
mucho.
Ser pijo es una aristocracia.
Ahí está.
Eso viene de generación en generación.
Efectivamente, eso se hereda. Si no, no.
Bueno,
eso viene...
vamos con lo que planteas, Eli.
Venga. Fernando, yo el tema era la libertad sobre todo, pero yo no sé si en este aislamiento impuesto, porque claro, está aislamiento impuesto versus voluntario. Uno se puede aislar voluntariamente, pero claro, si te lo imponen...
Hombre, sí se puede aislar voluntariamente. Uno decide, por ejemplo, si viene más lejos, un monje de clausura o una monja de clausura decide aislarse voluntariamente.
Claro, sí, eso está claro, pero si te lo imponen...
Yo es que creo que el aislamiento... Vamos, estoy hablando de mí, no pretendo generalizar. Ya sé que cada ser humano es un mundo, y que los demás no son como yo, y yo no soy como los demás. Pero a mí siempre me ha encantado estar aislado.
Sí.
¿No? Es más, yo por las noches, pero desde niño, no te digo ya ahora, en fin, que me he vuelto filósofo a fuerza de ancianidad. De niño yo ya, en fin, antes de dormirme, cuando te quedas ahí arrebujadito entre las sábanas, el sueño tarda un poquito en llegar, en fin, y piensas cosas, yo siempre pensaba en ser el último hombre vivo. O sea, hubiera habido una catástrofe, se hubieran exterminado todos los seres humanos y yo me quedaba con el planeta entero a mi disposición. Es el síndrome de Robinson.
Totalmente.
Vamos, a mí no me angustiaría nada ser Robinson, me encantaría.
Pero, bueno, no lo digas muy alto, que en los tiempos en los que estamos igual puede pasar cualquier cosa. Te quedas solo en el planeta, a menudo plan. Fernando, no me digas. ¿Y con quién conversas? ¿Qué haces?
Esa esperanza me anima. No, pero de verdad, me estoy exagerando un poco y, en fin, hablando también con su puntito de guasa, que ya sabes que nunca me falta.
Claro.
Pero no sé, cuando tú llegas, yo recuerdo cuando, no sé si te lo he contado yo alguna vez, cuando yo tenía 9 o 10 años y volvía del cole a casa, y volvía solo, porque en aquella época los niños, tú fíjate que yo pensaba esta mañana, cómo cuando yo tenía 10 años ya iba en metro solo.
Fíjate.
Esto ahora es impensable.
Iba
a ver a mis amigos que vivían en Argüelles, pongamos, y yo vivía en Goya, ¿no? Y nada, iba tranquilamente solo. Bueno, pues entonces cuando esas veces en las que sales del cole, llegas a casa 6:30 de la tarde, una cosa así, y por casualidad no hay nadie, no está, en fin, ni las chicas en servicio, ni tu madre, ni tu padre, ni tus hermanos, ni nadie, se me ensanchaba el alma, de verdad, toda la casa para mí.
Eso
y ya
está,
luego
sí.
Cuando en cambio oí el llavín de alguien en la cerradura, decía, vaya, ya se fastidió.
Ya se fastidió, sí, sí.
Pero es que, mira, yo voy a soltar una de estas cosas que a mucha gente le parecen barbaridades, que en cambio a mí me parecen de puro sentido común.
Sí.
Tú has hablado de la democracia, refiriéndote, en fin, a cómo la cuenta Huxley en El Mundo Feliz, en fin, y otros autores en otras distopías. Pero es que la democracia, por definición, es una dictadura. Lo es siempre.
Sí.
Porque en la democracia se impone el pensar de la mayoría al pensar de las minorías, cuando normalmente son las minorías las que tienen razón y no las mayorías. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en España, porque ya ahí ya no es que haya una mayoría que impone su forma de vivir a las minorías, no, es que varias minorías, todas ellas, que si separatistas, que si catalanistas, que si podemistas, que si socialistas, se alían entre sí para machacar a otras minorías, que a su vez sumadas serían otra mayoría. Entonces, por definición, toda forma democrática es una dictadura.
Sí, perfectamente, y además en la que estamos ahora, es esa apariencia de democracia cuando lo que decía Orwell, ¿no?, que es una prisión sin muros. Es que ahora mismo ese aislamiento que a ti te gusta, pero insisto, cuando es impuesto y no es voluntario, al final es como una esclavitud consentida, Fernando.
Pero es que Elia, la democracia siempre, todas, no esta de ahora, que todo el mundo dice, no, es que esto no es verdadera democracia, ¿no? Es como los comunistas cuando decían, no, es que lo que ha pasado en la Unión Soviética no es verdadero comunismo. O cuando, en fin, la gente que en el ámbito de la cristiandad critica a la Iglesia, dice, no, es que la Iglesia no es verdaderamente cristiana. No, es que la Iglesia siempre ha sido más o menos así, el comunismo siempre ha sido así y la democracia siempre ha sido así. Mira, la democracia en su deriva, en su evolución, siempre tiene dos condicionamientos. Uno es el clientelismo, y el clientelismo prácticamente es sinónimo de caciquismo, porque de lo que tratan todos los partidos, todos, me da igual que sean de izquierdas o de derechas, es de conseguir votos. Y para ello tienen que ofrecer cosas y que luego cumplirán o no cumplirán, normalmente no las cumplirán, engañan a la gente, pero eso es clientelismo. Y la deriva del clientelismo es el populismo. Ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Trump es populista, Podemos es populista, Vox es populista, pero si son todos populistas, si no hay más que populismo en el mundo. Todos, pues anda que Biden no es populista.
Bueno, y ahora que has dicho lo del caciquismo y tal, el pucherazo está también a la orden del día. Algo que era muy de la restauración borbónica, pero ahora estamos también en el momento del pucherazo. Lo estamos viendo con las elecciones, ¿no?, de Estados Unidos y todo esto.
Bueno, es que eso ya lo decía Stalin, nada menos que Stalin. Stalin decía, el problema no es lo que la gente vota. El problema, es decir, la solución, está en quienes cuentan los votos. Entonces, en España siempre ha habido, en fin, un viejo proverbio, un dicho popular que decía, quien parte y bien reparte, siempre guarda para sí la mejor parte. Y eso es ni más ni menos lo que ha pasado en Estados Unidos.
Totalmente.
Están partiendo la tarta y se quedan con el mejor trozo de la tarta.
Sí.
Ese es otro hándicap de la democracia, claro. ¿Cómo diablos contabilizas los votos, que si por correo, que si presenciales, que si tal, que si cual, de millones y millones y millones de personas? Es técnicamente imposible. Claro. Siempre será posible el pucherazo, siempre, y siempre lo ha sido. Antes, en fin, bastaba con ofrecer unas entradas para los toros y un colchón en España, y ahora ya hay, ofrecen cosas más sofisticadas, sí, ¿no? Pero sí, es siempre lo mismo, la misma historia.
Bueno, más sofisticadas, pero que no deja de ser toros y colchón. Pero...
efectivamente. Sí, lo malo es que, claro, el nombre de la democracia nos prohíben los toros. Yo creo que dentro de poco nos prohibirán hasta el colchón.
Oye, no te extrañe.
Vamos, dormiremos en el suelo.
O tendrás que fichar antes de meterte en el colchón y decir con quién estás en el colchón. Seguramente algo de esto llegará.
Hombre, que no te quepa la menor duda, ya lo hacen. O sea, cualquier persona que tenga un móvil, un, ¿cómo se llaman? iPad o iPod. Bueno, eso que tenéis todos, esos que tienen sapos, como yo los llamo, WhatsApps y tal, todos estos tienen un espía metido en la cama. Es decir, que ahora, un hombre con su novia, una novia con su novio, un marido con su mujer, una mujer con su marido, se meten en la cama y si son tres, todavía más, porque todos llevarán su telefonito, entonces están metiendo un espía en la cama. Porque ese teléfono está grabando lo que se dice, lo que hacen, etcétera, todo. Tú enciendes la televisión y esa televisión está acumulando todo lo que estás susurrando alrededor de ella y todo lo que está pasando alrededor de ella. O sea que ya se mete mucha gente en la cama. Eso es la nueva forma del poliamor.
Totalmente.
Todos en la cama. Espías y espiados incluidos.
No me gusta ese poliamor, es un poco sin gracia, de todas maneras.
El poliamor, Elia, te hablo por experiencia, el poliamor, que yo lo he intentado, no, yo fui un pionero del poliamor, lo intentaba ya cuando tenía 20 años, no te digo, posteriormente, siempre acaba mal.
Eso acaba
siempre.
Mal.
Como no las comunas, todas las comunas, por bien intencionadas que estén,
comunas.
En fin, ONGs, en definitiva, comunas de budistas, comunas de cristianos primitivos, comunas de hippies, todas acaban mal, todas.
Es un follón, estoy totalmente de acuerdo. Oye,
ahora, es muy interesante, Elia, lo que has dicho acerca de cómo el anciano en la antigüedad,
sí,
a mí me gusta muchísimo la palabra anciano, muchísimo, ¿no? Cómo en la antigüedad, efectivamente, el anciano cuando llegaba a una determinada edad, Séneca, por ejemplo, es el típico ejemplo de ello, se retiraba y se dedicaba a pensar, se dedicaba a recordar, en fin, se dedicaba a aconsejar, en fin, a las gentes, a las personas más jóvenes, eso, yo he visto cómo mis abuelos lo hacían. o los abuelos de mis amigos.
Sí, sí.
Y llegaba un momento en que se retiraban y no salían prácticamente de casa. Incluso dentro de casa, bueno, estaban metiditos en una habitación, en fin, leyendo, escuchando la radio, hojeando el periódico, etcétera, etcétera. Eso es sabiduría.
Entonces, claro.
Que en la vida siempre hay un periodo que es el periodo en el que acumulas datos. Cuando eres muy niño y muy joven. Es el periodo del aprendizaje. Y luego llega, en fin, la madurez, a los 35, a los 40, a los 45 años, en los cuales vas organizando esos datos y entonces adquieres sabiduría. Y luego ya hay una tercera fase en la cual empiezas a olvidar los datos, pero te queda el vino añejo. Te queda el recuerdo de la sabiduría. Y entonces en esa última fase de tu vida las conclusiones se vuelven convicciones. Porque ya son fruto, en fin, de ese lento proceso de decantación de los datos y de las cosas que has aprendido a través de los datos.
De
bueno, yo creo que eso siempre es así. Entonces el anciano está ya en la fase de las convicciones. Y por eso está en condiciones de convertirse en una especie de oráculo.
Fíjate, pero el anciano...
tiene un saber sapiencial.
Hablando de la libertad, Fernando, que está bien, me estoy acordando acerca de la vejez, ¿no? De Cicerón, que decía que era la mejor etapa de la vida. Hombre, no sé si tanto, pero la mejor etapa porque ya uno no anda...
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, porque uno no anda con remilgos.
Sí, sí. A veces no, pero en teoría dura menos.
Porque él decía que uno ya no anda con remilgos y puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Porque ya, bueno, esto de encajar, no encajar, lo que decíamos al principio, ¿no? Estar en la manada, no estar, que te despellejen, que no. Uno ya va de vuelta, ¿no?
Ya, pero es que tú, en fin, en esa especie de memorándum que me envías dos o tres días antes de mis intervenciones en tu programa, lo tengo aquí delante, hablabas de miedo a estar fuera de la manada. Bueno, yo no lo sé, yo debo ser rarísimo, porque a mí lo que me ha dado miedo siempre es estar en la manada, no estar dentro de la manada. Es decir, yo no me siento arropado por la manada, yo me siento arropado por otras personas, sí, efectivamente, en mis amigos, en mi familia, en mis colaboradores, mis compañeros de trabajo, incluso desconocidos a veces, pueden arroparme emocionalmente o incluso físicamente o económicamente, pero son personas, son individuos, la manada nunca me arropa.
Sí, pero me
el grupo da miedo, es que el mal, en mi opinión, estriba yo en... Hombre, yo que soy por muchos motivos muy aristotélico, sobre todo por motivos lógicos, pero en cambio me parece que, en fin, que todo el mal de la sociedad actual se genera en ese concepto fatídico de Aristóteles de decir que el ser humano es zoon politikon, animal social. No, señor. El ser humano no es animal social. Nos convierten en animales sociales porque así nos manejan. De la misma manera que un rabadán, que un pastor, que un perro pastor.
Claro, pero es aquello, Fernando,
si no
es aquello.
El rebaño, no te pueden manejar.
Sí, sí, es aquello de la convención social, ¿no? De Rousseau, que también me parece que es verdad, ¿no? Pero, y poquito a poco nos vamos maleando, ¿no? Venimos buenos a este mundo y tal.
No,
que
Rousseau,
yo no lo creo. Pero lo de estar fuera de la manada, me refiero a esto de la espiral del silencio. Sucede, Fernando, que al final, oye, tú lo has dicho, la democracia es la defenestración de la minoría. Muchas veces esa minoría tampoco protesta porque dice, bueno, ¿para qué voy a decir si esto está muy mal visto en la época de lo políticamente correcto?
Sí, sí, bueno, eso es verdad. Pero, por ejemplo, hablabas también en este memorándum tuyo de los likes. ¿Eso de los likes qué son? ¿Esos corazoncitos que aprietas?
Eso es.
Bueno, a mí, por ejemplo, hombre, a veces en la vida me han aplaudido.
Claro.
Por ejemplo, pues cuando doy una charla, una cosa así, pues la gente me suele aplaudir, ¿no? Bueno, a mí me incomoda. A mí me parece absurdo. Yo no entiendo por qué. Hay una... En cierta ocasión, Krishnamurti, el gran Krishnamurti, maestro de maestros, se dirigió a alguien, en fin, que lo criticaba al término de una conferencia, y dijo, mire usted, a mí me da absolutamente igual que usted me elogie o que usted me vitupere. Yo soy absolutamente indiferente al elogio y al vituperio. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo soy absolutamente indiferente a quienes me atacan y a quienes me elogian. A mí no me gustan los aplausos. Me siento incómodo, me ponen nervioso.
Pero fíjate,
no puedo entender que a nadie le gusten los aplausos. No entiendo por qué. No me cabe en la cabeza.
Sí,
por qué.
Sí, gustan los aplausos. Hombre, cómo no, un baño de estos de masas, de multitudes, eso, el ego te lo sube muchísimo.
A mí no. A mí me acojona.
Pero escucha, que ¿no? sí, te entiendo. Pero bueno, y ahora ya aplauden hasta en los entierros, que me parece terrible.
O sea, bueno, ya, eso es el colmo.
Bueno, eso es el colmo. O sea, el colmo.
Yo a ese respecto he escrito bastante sobre ese asunto y cito siempre la frase maravillosa de Jardiel Poncela, que dice, los muertos, por muy bien que lo hagan, por muy mal que lo hagan, siempre salen a hombro. Pues es lo mismo, pero porque hay que aplaudir a un señor que se ha muerto.
Que sí,
es que
sí.
No lo puedo entender. Sí.
Bueno, y cuando te mueres todos son loas y salvas, también lo sabes, ¿no? Que pocos dicen, mira, pues es que esta persona, pues es que no, o sea, no era buena, tampoco la vamos a hacer buena ahora después de muerta, ¿no? Pues te callas por respeto, pero sí, somos un poco un país necrofílico, ¿no? Nos gusta un muerto.
Bueno, ya Ortega y Gasset ponía en guardia a los lectores sobre el elogio, decía que el elogio nunca estimula nada, el elogio no te da nada.
Elogio
a mí si viene un señor y me dice, oh, qué bien escribe usted, Drago. A mí ese señor no me está dando nada. Pues podrá estar halagando mi ego, punto. Pero en cambio, el señor que me dice, oye, mira, pues en tu libro hay esto que no me gusta, hay esta frase que está mal escrita, ha cometido tal error, tal, ese sí me está dando algo. Es decir, a mí el adversario me añade algo. No hablo del enemigo, ¿eh?
Sí.
Hablo del adversario, que es cosa bien distinta.
Sí, sí.
Hay que acudir siempre, Eli, a las etimologías.
Sí.
Entonces, en adversario hay dos partículas etimológicas. Una es ad, que es hacia, y la otra también es lo mismo, versus, que es hacia. El adversario corre hacia mí y me enriquece. En cambio, el correligionario no me enriquece, lo único que hace es alimentar mi ego, o en todo caso, proteger mi posible cobardía.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, de todas maneras, con esto ya vamos a ir cerrando. Si tú das una conferencia, has dado una conferencia, un aplauso, chicos, si a mí me ha gustado, por mucho que a ti te incomode, pues a mí me sale aplaudir. Pero cuando tú cuelgas simplemente un comentario...
No, a mí, por ejemplo, me gusta... No, si doy una conferencia y digo algo que a mí me parece gracioso, pues me gusta que la gente se ría. O si digo algo que a mí me parece conmovedor, emocionante, puede gustarme que la gente pues no asomen las lágrimas a sus ojos. Eso sí es una respuesta positiva. Eso sí es una respuesta consonante con lo que yo he pretendido. Pero que me aplaudan, que hagan ruido.
Ya.
El ruido no me gusta. Y los aplausos son ruido.
Me has convencido. Me gusta. Vale, vale.
En cambio es bonito, por ejemplo, en los toros, cuando se pide la oreja, ondeando pañuelos. A mí eso es un gesto elegante. Ese es un gesto estético, ese es un gesto hermoso, ¿no? Es muy bonita. La plaza, ¡buah!, se llena como de palomas blancas, ¿no? Como de pájaros que vuelan, ¿no? Y que efectivamente están brindando apoyo al torero que ha realizado una faena del gusto de los espectadores. Eso está bien, pero los aplausos, quita, quita.
Bueno, y lo que es una maravilla, el silencio de la maestranza. Eso aquí en Madrid todavía lo llevamos mal, pero eso acongoja, vamos.
Bueno, pues eso también, pero es que eso también sirve en una conferencia. Tú estás dando una conferencia y de repente, no sé, cuentas algo que efectivamente impresiona y se crea silencio en la sala. La gente se queda muda. Eso es fantástico. Eso sí que a mí me estimula, ¿no?
Oye, otro día tenemos que hablar...
Eso que decía Antonio Machado,
sí.
Sobre el paisaje que se queda mudo y sombrío. Esos momentos tan bonitos del paisaje, cuando el viento se detiene, cuando el crepúsculo o el amanecer, lo que sea, se detiene también, parece todo inmóvil, ¿no? Es fantástico.
Oye, pues tenemos que hablar un día de lo que te digo, los silencios. Qué diferentes silencios hay, ¿no? El silencio hostil, el silencio efectivamente atronador muchas veces, el silencio... de admiración, hay muchos tipos de silencio.
Pues mira, yo la penúltima columna que he escrito, porque me paso ahora la vida, debe ser la ancianidad, debe ser eso, me paso la vida escribiendo columnas, escribo nada menos, ya estoy como umbral, escribo casi 5 columnas a la semana, la penúltima que he escrito, porque la última ha sido de homenaje a Luis Berlanga, del 10º aniversario de la muerte de Luis y tal, pero la penúltima se llamaba precisamente El silencio, y hablaba de esto, y me refería a un libro que voy a aprovechar, ya sé que luego vas a hablar de Henry Miller.
Sí.
Con es que ya ni sé cómo se llama la mujer con la que vas a hablar.
Vaya, Emma, sí, ¿eh? Te lo recuerdo, Natalia.
Es que no hace falta que me la recuerdes. Es que como le voy poniendo sucesivos sinónimos,
sí.
Porque creo como, en fin, sinónimos no, heterónimos, ¿no? Esta mañana le he puesto otro.
No lo puedes decir.
Sí, porque todavía no lo sabe nadie. Vamos, te doy la primicia,
a ver.
La exclusiva. Sáhara, porque es que hoy estoy encendido por la noticia de que el Frente Solitario, sí, que lapsus, mira, hablábamos de
Polisario.
Y solidario, el Frente Polisario ha vuelto a las armas, ¿no? Y bueno, y estoy, me hierve la sangre, estoy deseando, estoy pensando en irme allí.
No, hombre, no,
yo
no.
Siempre, sí, irme allí, en fin, como corresponsal de guerra, que es lo que fundamentalmente he sido toda mi vida, corresponsal de guerra, ¿no? Entonces, yo estuve muy implicado con el Frente Polisario, mucho, y entonces hubo una época en la que pensaba que si tenía una hija, la iba a llamar, en homenaje a los saharauis, la iba a llamar, que es un nombre precioso de mujer, Sáhara.
Sáhara.
Y entonces, en fin, esta mañana hablaba yo, en fin, de estas cosas, de mi época, del Frente Polisario, de todo esto, y de repente me he acordado de eso de Sáhara, y entonces he decidido bautizar con ese heterónimo a la persona que va a hablar de Henry Miller, que debería hablar yo, que sé mucho más que ella de Henry Miller, pero en fin, algo de mi sabiduría la habré transmitido en tu programa. Bueno, pero todo esto venía, perdona, es que me voy por las ramas.
Bueno, que ahí está lo interesante, eso decía Martín Gaite, pero vamos, que tenemos que ir cerrando, venga.
Pues fíjate, eso es lo que hicieron nuestros antepasados, los monos, ¿no? Irse continuamente por las ramas.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Fíjate que Marguerite Duras escribió un libro que se llamaba Días enteros en las ramas, en uno de sus primeros libros. Bueno, pues es que esto del silencio y de mi columna titulada El silencio, el otro día venía a cuento de que acabo de leer la última novela, vamos, es del 2020, vaya, que la ha publicado ahora Seix Barral, que además es muy breve, son 108 páginas, ¿sí? De Don del Hilo, ¿eh? Que se llama El silencio.
El silencio.
Precisamente, y que aunque está escrita antes de que se desencadenara la pandemia, parece escrita después. Es también una distopía, y una distopía que se refiere a algo que ahora está muy de moda, que es la posibilidad cercanísima, yo estoy convencido de que va a llegar de un momento a otro, del gran apagón tecnológico. Y entonces lo que sucede son cinco amigos que han quedado un domingo para cenar juntos y están todos juntos y se produce el apagón tecnológico. Es decir, por así decir, la pantalla de la televisión y todas las demás pantallas, pantallitas y pantallejas de todos los artilugios tecnológicos van a cero, van a negro, cierran. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, eso es lo que plantea la novela de Don del Hilo que acabo de leer y que recomiendo.
Qué interesante.
Facilita además, muy sencilla.
Qué interesante, oye, pues maravilloso. Fernando, que nada, me encanta como el varón rampante irme por las ramas contigo, tú Cosimo Pío Vasco y yo Viola, yo te sigo. O sea que un fuerte abrazo y muchísimas gracias, como siempre.
Venga, y recuerda que tenéis que hablar bien de Henry Miller, ¿eh?
Hombre,
es uno de mis escritores favoritos.
Por supuesto.
Eso bueno,
no,
Elia, venga,
eso no lo dudes. Un fuerte abrazo, eso. Gracias. Chao, adiós, chao. Adiós, adiós.
Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Como el mar.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, Carmen Carbonell, ¿qué nos traes? Sumario.
Muy buenos días a todos.
Ya es restario casi.
Sí, porque... sí, ya de cosas para atrás, ¿no? En plan de lo que nos queda en este programa, este fin de semana, de este feliz domingo que estamos pasando con todos los oyentes de radio. Vamos a hablar de animales, como solemos hacer habitualmente con Miguel del Pino. Vamos a hablar también de la vacuna que está por llegar. Está
sí.
Ahí al caer, esperemos, toquemos madera.
A ver qué pasa.
Hay algunos más optimistas que otros, no yo quiero estoy, decir nada.
Yo optimista ya sabes, estoy de acuerdo con Dragón lo de que el halago debilita y el optimismo reblandece un poquito el...
Nos volvemos un poco bizcochables.
El músculo del...
Bueno,
en
fin, vamos a ver qué nos cuenta el profesor, porque eso es lo más importante, para que nos diga pues cómo están esas investigaciones y qué puede pasar ante la próxima llegada de la vacuna, que no sabemos si va a ser inminente o todo lo contrario.
A ver.
Vamos a hablar de protocolo con Javier Santamarta.
Sí.
Y ojo, porque vamos a darle una serie de consejos a aquellas personas que vayan a recibir una visita institucional próximamente para que no pase lo que ha pasado hace unos días en Bolivia.
La
¿no?
sección promete. Va a estar.
¿Qué pasa cuando hay que recibir a su majestad el rey? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué no debe sonar, cuál no debe
eso es
sonar.
Eso que tenemos historia, ¿no?
Y
no fue en la Copa Davis, ¿no? En
sí,
el,
sí, 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 la Copa Davis fue.
El himno de riego, ¿no? Ta, 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 ta,
y todos mirando en plan de, esto no es.
Bueno, pero ahora igual la juventud ya no tiene ni repajolera idea que era el himno de riego.
Claro, de hecho, en aquel momento yo creo que incluso los propios tenistas que estaban allí, que eran bastante jovencitos, dijeron, mira, pues claro. No me suena, pero tampoco sé qué es, no sé
que la gente empieza a cantar, si los reyes de España supieran
claro,
la paliza
pues
que les van a dar.
Ellos se miraban unos a otros en plan de esto que suena...
Claro, libertad.
Pero tampoco sabían...
No, se quedaban ahí raros, pero
bueno. Pues para que no pasen estas cosas, Javier Santamarta nos va a dar una serie de consejos. Vamos a hablar de eso que decías antes, de si la reclusión es elegida, puede ser incluso algo que te dé calma. Pero en el caso de los adolescentes, lo del confinamiento lo tiene un poquito más complicado. Vamos a hablar con Pedro García Aguado, que nos dé algunos consejos para frenar esa desesperanza.
Me voy a echar de hermano mayor. Pues yo ya tengo un hermano mayor, pero me lo voy a... otro.
Hombre, es que teniendo a Pedro García Aguado de hermano mayor, todo va mucho mejor. Ya
rectitud.
Te digo yo que sí, totalmente. Yo que no tengo, me lo apunto.
Sí, pues oye, venga, te cedo a Pedro García Aguado.
Eso, que tú ya tienes
mayor.
Hermano mayor.
Yo ya tengo al mío, sí.
Venga, pues yo que no tengo, que yo soy la mayor,
eso.
Pues ahora te lo robo. Vamos a hablar, como decía Fernando Sánchez Drago, de Henry Miller en el apartado de lecturas y también de geoestrategia, de estrategia militar, para controlar un poquito por dónde van los movimientos.
Me encanta el libro de Pedro Baños. niños, es una maravilla. Sí.
Y luego, yo no sé si has jugado tú alguna vez al Monopoly. A mí es uno de mis juegos favoritos.
Momentos dramáticos te podría contar jugando al Monopoly.
Bueno, yo tengo uno muy dramático, que es que el primer
Se rompen familias.
El primer Monopoly que hubo en mi casa era uno que estaba patrocinado por una empresa eléctrica. Entonces todas las calles tenían nombre de, pues, la Avenida de la Luz.
Claro.
La calle Corrientes. Y cuando de repente vimos un Monopoly auténtico con la Estación del Norte, dijimos, ¿pero
esto qué
es?
Si la calle Serrano y lo otro, ¿no? Y Lavapiés y tal.
Yo compraba todo en plan de la calle Energía Hidráulica. Claro, todo era así.
Los Monopolys han sido patrocinados por todo.
Sí.
Hay Monopolys de todo tipo.
Y cuando vi el otro dije, ¿pero qué es esto?
Qué bueno.
Qué broma es esto.
Qué bueno.
En fin, muchas cosas tenemos en este programa y, como, por supuesto, yo les recuerdo la red social Twitter en la que tenemos una cuenta. Nos pueden dejar los comentarios que les parezca. Hoy concretamente pues estoy recibiendo ya muchas reflexiones sobre esto que decía Fernando Sánchez Dragó del confinamiento. La gente está preocupada por si vamos hacia un segundo confinamiento domiciliario. Claro, digo lo del confinamiento domiciliario, porque confinados hay muchos municipios ya, ¿no?
Yo qué sé. No sé. Me faltan datos, no entiendo el comportamiento que estamos teniendo también, no sé, esa mansedumbre, ¿no?, que estamos mostrando. Esto se verá con el tiempo, si al final no se puede reflexionar que no pase un tiempo, pero...
Tú dices, a ti te faltan datos, a mí me sobran adjetivos y algunos malsonantes.
Ahí lo entendido, claro, porque como hila, de fino, si es que ella es tan sutil, yo envidio esa sutileza que tiene Carbonell.
Delicada,
claro que sí,
fina.
Totalmente. Las 11:30, vamos al laboratorio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Minutos, 10:32 en Canarias. Don Miguel del Pino, profesor, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Elia. Estoy, pues mira, quiero comentar un tema que es bastante serio y tremendo, que es el del tráfico de animales, que tiene más importancia que la calle. Pero es que me cuesta trabajo salirme del tema de la charla que has tenido con Fernando Sánchez de la Obra, porque hay algunas cosas que queda que agarrarse. Por ejemplo, cuando hablaba de esos primates que van siempre iban por la rama, ¿verdad? Pero y cuando llegó el tremendo periodo de sequía, eso sí que fue un cambio climático del Pleistoceno, del Plioceno, durante la terciaria, hubo grandes momentos de sequía. Y en África, pues muchos de nuestros ancestros se quedaron sin árboles, los pobres. Imagínate lo que es para un animal perfectísimamente adaptado a la vida en las ramas, tal como decíamos el otro día, con las hembras sabiendo agarrar al pequeñín para darle de mamar mientras van de rama en rama.
Pues
y de pronto, pues, ¿tú te imaginas un pobre monillo de aquellos? Bueno, no eran monos todavía, eran intermedios.
Indefenso.
¿Verdad? Indefenso, con los leopardos ahí. Una curiosidad. Esto creo que va a chocar a muchos oyentes, por lo menos como yo lo decía en clase, chocaba mucho. Voy a pediros a todos, oyentes incluidos, que se imaginen que un profesor está con una tiza y hace, la pasa así por la pizarra y chirría. ¿A qué es desagradable, Elia?
Totalmente.
Ese chirrido. Pues hay antropólogos que piensan que eso es algo que está grabado en nuestros genes, el tomar por desagradable esa frecuencia de sonido, porque nos recuerda todavía a los dientes del leopardo,
¿eh? Imagínate. Fíjate.
Cuando chirriaban persiguiendo a nuestros ancestros. Bueno, si no es verdad, como se dice en italiano, en plan remipe, podría serlo.
Podría, ¿verdad?, serlo, efectivamente. Podría ser.
Bueno, pues lo cierto es que la única forma que tuvieron esos pobres primates que se quedaron sin árboles para sobrevivir fue hacerse sociales. Hacer sociales, vivir en grupos, especializarse en el trabajo, unos pegar bofetadas, otros hacer círculos para que no entre el leopardo, y al final los que sobrevivieron fueron los sociales. Uh-huh. Tenemos algunos ejemplos en plena evolución, como son los babuinos, esos monos que yo... ¿Te acuerdas, Elia, que decía hace unos días yo? A mí me encantaba asomarme al foso de los papiones en el zoo y observar, por ejemplo, cómo hay monitas subadultas que juegan a las muñecas con la cría de los grandes, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues todo esto me parece apasionante, ver esa conducta de los primates, que en el fondo, pues en la nuestra, pues refleja mucho de aquellos primitivos momentos.
Totalmente.
Pero vamos a lo desagradable. Vamos a lo desagradable, Elia.
Sí, con ellos también se trafica, supongo. O sea,
pues que... claro, hija, pues claro, naturalmente. Mira, qué lástima no tener yo habilidad para la novela, ¿verdad? Porque hay un tema que está pidiendo escritores que se volquen en ello y del que no se ha hablado demasiado. Se sorprenderán nuestros oyentes si les digo que el robo de cuernos de rinoceronte, incluso en museos, en colecciones zoológicas, ha producido ya asesinatos.
Qué barbaridad.
¿A esto cómo le llaman? Un thriller o algo así le llaman, ¿verdad?
Sí,
una historieta de este tipo, ¿verdad? Pues está pasando. Y muchos museos europeos, no estoy hablando del mundo raro de mucha distancia, están guardando en cajas fuertes los cuernos de rinoceronte que están llevando 200 años, dice Carlos, ¿verdad? Porque podrían ser objeto de tremendos ataques por parte de las mafias que buscan ese producto. Tú hablas también con mucha frecuencia con Juan Eslava Galán,
¿eh? Sí.
A quien yo considero un escritor maravilloso. Pues yo creo que ganó el premio Planeta por ese libro, En busca del unicornio, ¿eh? Creo que fue Planeta.
Pues puede ser.
Pues no, él habla
ahora mismo, sí.
Habla de eso, ¿eh? De las luchas tremendas que ya se traían en época prerrenacentista para conseguir cuernos de rinoceronte para los grandes señores que querían prolongar su vida sexual. Esa es la leyenda, ¿eh? Bueno, pues mira, este tema que yo te decía ayer cuando he escrito algo sobre él, yo me indigno, ¿eh? Me indigno porque he vivido una parte del tema cuando desde mi posición de conservador del Zoo de Madrid participábamos en rescatar animalillos que llegaban a barajas hechos polvo procedentes de este tráfico, ¿verdad? Y entonces conozco lo que es el tema. Pero cuando he escrito, por ejemplo, en Libertad Digital sobre ello, pensando que iba a romper el mundo escribiendo las verdades, que yo, o por lo menos lo que yo creo que son las verdades de esta mafia terrible, pues como nosotros podemos contabilizar el número de lectores, ¿verdad? Pues hombre, no digo que no se haya leído, pero que no ha tenido el éxito ese tema que han tenido otros, ¿verdad? Creo que ahora, y por eso lo traigo hoy al micrófono, creo que ahora la tremenda tragedia, no, porque no termina mal. Pero sí las aventuras terribles de Frank Cuesta, allá por Tailandia, por zonas sí. afines, yo creo que va a poner de manifiesto ese problema. Y que cuando Frank lo cuente, porque siempre ha defendido que la mayor parte de los problemas que ha vivido con el encarcelamiento de su hoy ex esposa se debían a venganzas de esas mafias a las que él ha combatido mucho en el sudeste asiático, ¿verdad? Bueno, esas mafias, cuidado porque matan, ¿eh? Porque matan. Porque estamos hablando de un mundo comparable en su tragedia, en su peligro, al del tráfico de drogas y al de armas, ¿eh? Y claro, si hablamos aquí del tráfico de drogas, del tráfico de heroína, todo el mundo lo entiende, todo el mundo se ve implicado y dice, eso hay que cortarlo, tal. Pero oye, si hablo del tráfico de monos, pues a lo mejor no impresiono tanto, ¿verdad?
Yo, fíjate que nos estás diciendo que muere gente ya, pues.
Sí, que muere gente. Y que va gente a prisión, fíjate lo que le ha ocurrido a la familia.
A Yuyi, sí, a la esposa de Fran.
Entonces todo esto es algo muy serio, mira. ¿Por qué hay ese volumen enorme de tráfico de animales que nos escalofría y que puede acabar, que de hecho está acabando con muchas especies? Mira, yo recuerdo lo que nos contaban del pasado, del principio del pasado siglo. Había traficantes que se dedicaban a cazar y a matar, ¿verdad?, para surtir los museos. Los museos que eran de otra época y de otra historia, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, no sé si se sabe lo suficiente que la mayor parte de las águilas imperiales que hay en el Museo Británico, disecadas me refiero, proceden de aquí al ladito, del Monte del Pardo.
Fíjate.
Y luego que algunos traficantes pues surtieron los museos, pero en aquella época, hay que ver las cosas en su contexto, Elia. En aquella época, pues hombre, que un traficante trajera un mono, un lobo marsupial a Washington y de allí se importara por Madrid para tenerlo en su colección, era normal entonces, ¿verdad? Pero así, gotita a gotita, pues muchas especies iban entrando en el momento de rarefacción, ¿verdad? Eso, no digamos ya las películas, también las películas mitificaron al cazador, ¿eh? ¿Cuántos cazadores no organizaban safaris en las películas con un protagonismo fundamental? Perdonadme la pronunciación, Elia, pero en los cines de mi barrio se decía clargable, ¿verdad? Se ha dicho todavía clargable. ¿O no, Elia? Pues claro que sí.
Clargable.
Entonces, actuaba pues como cazador. Víctor Mature también era un cazador de películas y tal. Bueno, y entonces, esos safaris donde se mataban animales para disecarlos, pues no tenían la mala prensa que lo han tenido, porque efectivamente muchas especies pues han estado en peligro o han llegado a extinguirse, la paloma migratoria americana, por culpa de esto, ¿verdad? Donde ha estado y está trabajando Fran, ayer dije que no tenía gusto de conocerlo en persona, no he podido hablar a fondo del tema con él, pero me encantaría poder hacerlo, ¿verdad? Pues estamos en auténticas cloacas donde el ser humano malvive, ¿verdad? Entonces, cualquiera diría, bueno, pero si es que viven de eso. No viven de eso, Elia, no viven de eso. Viven las mafias. Ellos, los infelices que cazan un búho asiático, que cazan un reptil y tal, pues desde luego no viven de eso, ni van a salir de la miseria. Son las mafias las que alimentan todo eso, ¿verdad? Y frente a este mundo o submundo de horror, pues como a nosotros no nos gusta perder el buen tono, ¿verdad, Elia?
Sí.
También quisiera recordar que se hacen cosas muy bonitas. Y voy a poner un ejemplo. De un ejemplo que viene además de un punto precioso. Yo no sé, el paraíso, decía la Biblia, que entre el Tigris y el Éufrates.
Sí.
Pero bueno, a lo mejor tiene una sucursal en Canarias.
Puede ser.
¿Por qué no pensarlo, verdad?
En las Islas Afortunadas.
Las Afortunadas. Bueno, pues allí en una zona especialmente afortunada de las Islas Afortunadas, valga la redundancia, ¿verdad? Existe quizá el mejor zoológico del mundo, el Loro Parque. Mando un cariñosísimo abrazo a uno de sus biólogos, director técnico, Rafael Zamora, y relato una historia que él me contó en persona, que es la siguiente. Mira, hay un guacamayo en la zona del sur de Brasil y países en Ecuador, ¿no? Es el guacamayo barba azul. El guacamayo barba azul es una preciosidad, pero sus plumas son objeto de búsqueda por los nativos, por todas las zonas, las tribus de la zona, porque se constituyen en un atavío, en un ornamento extraordinario para los jefes, y a partir de ahí se convirtió también eso en un extraordinario recurso turístico, ¿eh? Quien iba por aquella zona se traía plumas de guacamayo barba azul. Ya te puedes imaginar, ya se imaginan todos, que el guacamayo barba azul lo tenía muy duro, ¿verdad?, para sobrevivir con este comercio. Fijaros lo que puede hacer el ingenio, el ir a los sitios no poniendo verde sin entender la cultura de cada pueblo ni cada sitio, sino en ir haciendo cosas positivas.
Claro.
El Loro Parque organizó una campaña consistente en diseñar y fabricar plumas artificiales de guacamayo barba azul, ¿eh? Y a continuación enseñar a los indios, y no tan indios, ¿eh?, a las poblaciones de aquella zona donde se ejercía ese comercio, a venderlas, a diseñarlas, a hacer unas plumas preciosas, artificiales, y a venderlas como recuerdo de artesanía. Primero, se salva así el guacamayo barba azul, que prácticamente ha salido del peligro de extinción. Segundo, se favorece el comercio y que obtengan unas divisas, en este caso perfectamente legales, los infelices que tienen que estar allí pasándolas de caín, ¿verdad? Otro ejemplo. Este nos lo proporciona un queridísimo amigo también, Jesús Dorda, que tú conoces porque he tenido el gusto de presentarte,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Jesús Dorda se refería en una ocasión a unas expediciones que hizo con otros científicos a la zona que se llama en Sudamérica Selva de Igapós. Es una selva que se inunda, pero luego pasa la época de lluvia y se deseca. Millones y millones y millones de pececitos tropicales mueren porque la selva se deseca antes de que ellos han tenido oportunidad de completar su ciclo. Esa es una forma, a lo mejor, de pescar esos animalitos que se van a morir al cabo de una semana y, a partir de ahí, pues convertir a lo mejor eso en una industria de exportación de peces de acuario, porque son maravillosamente bonitos. O sea, que si se pone en juego y no solamente la inteligencia, ¿no?, sino también pues la creatividad, el ser, como se dice ahora, emprendedor,
sí,
pues se puede hacer mucho bien a la naturaleza con acciones de este tipo. Pero hay algo, Elia, contra lo que nunca podremos luchar, que es la superstición.
La superstición, sí, eso es lo peor.
Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Tú imagínate, hay en Asia una serie de osos que se llaman osos de luna, varias especies de osos de luna. Se llaman así porque tienen en el pecho un dibujo en V, blanco sobre fondo negro, selenarctos, osos de luna, selene, luna. Pues esos pobres osos están siendo diezmados para tenerlos ahí en una jaula. Perdonen los amigos, nunca me ha gustado decir cosas desagradables, menos hasta ahora, ¿verdad? Pero bueno, que los crían, que los tienen estabulados allí para extraerle la bile, la vesícula biliar, porque se dice también en la llamada medicina popular china que la bilis de oso es buenísima para no sé cuántas.
Sí, o los cuernos de rinoceronte, lo otro, en fin, siempre la superstición no se puede luchar contra.
Peor todavía. ¿Y qué dices? Si
bueno, con educación, claro, con educación.
¿Qué le dices a esas? Hombre, es impartir cultura, pero es que luchas contra culturas diferentes a la tuya.
Sí, totalmente.
Claro, claro. Y el tema es muy difícil. Entonces, pues yo ya terminaría lanzando un alegato a favor de las personas que luchan contra eso, contra ese tráfico, que se juega muchas veces la vida y a veces, por lo menos, también la libertad.
Totalmente.
Como ha ocurrido con el caso de Frank Cuesta.
Sí.
Yo hoy, por eso, el artículo, como Frank Cuesta es un por mí avesado y excelente tenista, además de naturalista, ¿verdad?
Sí.
Y yo voy a titular algo así como Match Ball de Frank Cuesta a las mafias.
Perfecto, perfecto.
Porque yo creo que su historia, su calvario, su tremenda historia de cautividad de su esposa en Tailandia va a servir para que salgan a la palestra muchas cosas de esas redes y que al conocer las barbaridades que se hacen con esos animales en esa zona de la tierra y el heroísmo también de los voluntarios y de las organizaciones que trabajan para luchar contra ella, creo que esto le va a hacer mucho bien a la naturaleza.
Totalmente. Miguel, ¿qué nos traen nuestros amigos de Menforsan?
Pues recordarnos la necesidad de que estos animalitos domésticos que salen de paseo, como por ejemplo los perros, el gato sale menos, pero bueno, pues que cuando vuelvan a casa que sean objeto de una limpieza pues especialmente cuidadosa. Pero no, por favor, y este es el consejo que daríamos hoy de manera muy especial, no con productos ni detergentes, ni
lejías. Nada de lejías ni gel hidroalcohólico.
Ni siquiera jabones o geles hidroalcohólicos, porque hay un factor difícil de explicar, eso es un concepto químico. Pues fíjate si decimos que es el logaritmo de la concentración de hidrogeniones cambiado de signo, casi nada, ¿verdad? Vulgo pH. El pH que lo que determina es la acidez, fundamentalmente la acidez de un cuerpo, en este caso de la piel, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces nada de darles productos que no tienen el pH adaptado a la piel del perro, que es neutro, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, en la web www.menforsan.com tenemos toda esa información y le leemos esta tarde, profesor del Pino.
Pues muchas gracias.
No, muchísimas gracias.
Ahora escribo más despacio, bueno, como te sigo oyendo toda la mañana, pues escucho una línea, pero al final seguro que lo termino.
Un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, Elia. Adiós.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Buscando la solución para siempre a los problemas de la cal en el agua, hoy tenemos un consejo que le va a interesar. Antonio Ruiz, gerente de Masical. ¿Qué ventajas nos ofrece? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días. Pues Magical está diseñado para minimizar la formación de incrustaciones calcáreas en tubería y en la maquinaria que funciona con agua, pero también para poder eliminar aquella que se ha ido formando con el tiempo y las tuberías queden totalmente limpias y diáfanas y podamos recuperar el caudal de agua perdido por ese motivo. Incluso, pues las aguas duras se van a comportar como aguas más blanditas, vamos a mejorar su calidad y eso repercute en que a la hora de la ducha el cuerpo queda más hidratado y si padeces picor después del baño, ahora ese problema se minimiza o desaparece totalmente. Incluso también pues un mejor funcionamiento de nuestros electrodomésticos como lavadoras, calderas, lavavajillas, cualquier maquinaria que funciona con agua, que va a durar más tiempo y además va a tener menos averías.
Desde Masical están tan seguros de su producto que nos ofrecen probarlo durante nada más y nada menos que un año y si no es lo que buscamos nos devuelven el dinero, ¿verdad, Antonio?
Claro, efectivamente, en estos últimos 26 años que estamos comercializando Masical, estamos entregando por escrito para que todo el mundo quede totalmente tranquilo y seguro de lo que compra está garantizado. Entregamos, como digo, una garantía de prueba de un año y la garantía de funcionamiento ilimitado. Dura más de 100 años para que podamos disfrutar siempre de una mejor calidad en el agua para todo, para el hogar, para viviendas, para restaurantes, en la agricultura, también para proteger las instalaciones de regadío y que no se obstruyan los goteros o los aspersores. Y viene francamente bien también pues para poder mejorar la colada, que la ropa salga mucho mejor, que los tejidos se estopeen menos y la vajilla o la cristalería quede más limpia y brillante.
Antonio, ¿es muy complicada la instalación?
Está diseñado, pues, entre otras cosas, para que cualquier persona lo pueda colocar en menos de un minuto. Imagínate, Carmen, es muy sencillo. Son dos piezas pequeñitas que van rodeando la tubería del agua que la vemos donde está el contador o la llave de paso, la general, y eso son dos piezas que la rodean de una forma sencilla, no tiene que ir ningún técnico a casa y el propio usuario lo adapta muy fácilmente. Además, viene perfectamente indicado y podemos desplegar en nuestro móvil a través del código QR un vídeo de instalación.
Uh-huh. Antonio, pues nos queda decir a los oyentes de radio que tiene un precio especial, sobre todo si llaman ahora mismo y dicen que son oyentes de esta emisora.
Efectivamente, nos tienen que llamar ahora al 902-107-109 o si lo prefieren en nuestra web masical.es. Vale 99 euros un Masical, pero vamos a dar otro de regalo, dos al precio de uno, para que se pongan de acuerdo con amigos, familiares y paguen la mitad cada uno, sale muy bien de precio. No van a pagar gasto de envío, tus oyentes, Carmen, y los que nos llamen en este momento y nos digan, oiga, que lo he escuchado aquí con Carmen en el programa de Es Radio, pues le vamos a obsequiar a los 50 primeros pedidos una mini lámpara de desinfección de luz ultravioleta portátil para que podamos eliminar de cualquier objeto, del móvil, de la llave, de la cartera, hasta el 99,9% de virus y gérmenes.
Pues dense prisa, porque solo los primeros pedidos se benefician de esta promoción. Yo les recuerdo el teléfono de Masical, es el 902-107-109, 902-107-109.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Estás escuchando Es Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Santa Marta, Santa Marta tiene tren. Santa Marta, Santa Marta tiene tren.
11:51. Don Javier Santa Marta, buenos días.
Doña Elia Rodríguez, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Hombre, sandunguero, yo en cuanto empiezo a escuchar la música, ya es que me vengo aquí a mover hombros, estoy aquí ya, que bueno, parezco... Vamos.
Bueno, vamos a hablar de los protocolos en... visitas institucionales e internacionales también, y esos himnos, ¿no?, variados que suelen sonar cuando es el caso de España. O sea, España da siempre lugar a dudas y errores.
Sí, sí, pero además incluso con nuestros deportistas. Es verdad que usted ha citado antes lo que ocurrió en Sydney, pero es algo que ha sido bastante recurrente, no solamente con el tenis, sino con el ciclismo, con el atletismo, y hay cantidad de ejemplos muy curiosos. Yo no sé, en fin, qué problema hay con el himno, en el himno español. Me imagino que pues ese problema de tener a varias versiones hace que al final tiren la gente de ir a Google y cojan la primera versión que hay.
Ya,
claro,
hombre,
hay
pero...
versiones hasta con letras, sin letras, una locura.
Hombre, pero que en Google la primera opción que sale con el himno de España, no sé si es el de Riego, lo que decíamos al principio, no sé.
Pues incluso está, claro, puede llegar a salir, además de hecho así dijeron, que me parece que fue con los italianos, con Alberto Contador, bueno, ganó el Giro de Italia sí, en el 2011, sí. que bueno, que de pronto sacaron y la música salió, era con la música del himno, estaba correcto, pero la letra con letra, y la letra de la de Pemán, la del 28, sí. Que, pero además la modificada, porque la del 28 todavía tenía, pero era incluso la versión que modificó luego Pemán, ya con el régimen franquista,
donde ya se
hablaba ya de alzar los brazos y los
flechas.
Entonces ya es un poco loco, ¿no? Pero vamos, sí, entonces el pobre Contador no sabía muy bien qué.
A ver, que lo estamos escuchando, espérate, a ver. Esto es lo que sonó, ¿no?
Sí.
Yo no me acuerdo, y la cara... Ahora, ¿no? Digo que la cara de Contador en estos momentos sería un cuadro.
Pues, hombre, sí la tenía, pero yo no sé si la verdad, yo creo que en aquel momento, cuando ganas el Giro de Italia, cuando estás ahí y tal, yo creo que es la música, yo creo que no. No estaba ni dándose cuenta de que había una letra o que cantaban alguien o que alguien estaba cantando una letra, yo creo que ni se daría cuenta.
Espérate, Santa Marta, que acaba de entrar doña Carmen Carbonell. Y creo que va a hacer un inciso que es importante.
No, sobre todo lo que comentábamos antes, Celia, cuando decíamos lo de la Copa Davis, que exactamente ellos no sabían a qué se refería, sabían que no era
el himno
letra,
de España,
¿no?
Claro.
El himno en particular, pero esas caras que se miran, ¿no?
De
qué es esto. A mí eso es lo que me llama la atención, claro. En plan de que saben exactamente qué no es, pero...
Pero ¿qué está sonando?
No sabemos. Bien, ¿no? Claro, luego hay muchas personas que dicen que lo del himno de España, lo bueno de que no tenga letra es que nadie lo puede estropear al cantarlo.
También. Pero bueno,
ojo,
en el fútbol, sobre todo.
Lo que pasa es que entiendo que en actos institucionales no es lo mismo, ¿no? Como que en actos institucionales todo es un poquito más solemne si no es como lo que escuchamos.
Bueno, y a veces que lo ponen a toda pastilla, que tampoco es lo suyo, Javier.
No, ya a toda pastilla y, o a todo ritmo.
Claro.
Porque hay veces que también hay una tendencia extraña en la, hay una partitura, no sé si usted sabrá algo de música, pero en las partituras
se marcan
los tempos, cómo tiene que ir,
claro.
alegro vivace, alegro moderato,
manontropo.
Fuoco. Bueno, pues aquí normalmente hace daño,
claro.
Un himno que aquí no era fuoco, aquí era diciendo, pero bueno, esto ya es el himno de la charanga del tío Braulio, ¿sabes?
El himno de España. Muy rápido.
Muy rápido. Claro, hombre, al menos rápido, pero claro, el otro día lo que ocurrió en Bolivia, pues fue eso, fue, claro, que la interpretación que tuvo por parte de la Unidad Militar de los Colorados...
Ahí estamos, es que espérate, espérate que lo escuchamos, a ver. Ahí vamos. Jesús, venga.
Pero
¿cómo puede ser que tocaran así?
Así, o sea, y además incluso...
Que habían tomado esos músicos antes de ir.
Porque yo les veía y yo decía, no, el caso es que...
Pero escucha, que no se puede estar más desafinado. A ver otra vez, vamos a ver. No dan una.
No, yo creo que hay uno atrás con un matasuegras incluso, o sea... Yo de verdad, además, es que unos desafinados, otros en el tema, pero además no, ves la imagen y están todos muy puestos, muy colocados.
Vamos, pero falta el de eso, el del matasuegras y la zambomba allí, ¿no? Pero
vamos, hay un tío con una carraca, ¡España! O sea, una cosa que decías, pero Virgen Santísima, vamos, era difícilmente reconocible, o sea...
Pero lo mejor son las caras, lo que dice Carmen,
sí,
¿no? Las caras de póker, nunca mejor dicho, diciendo, ¿qué me estás poniendo, no? Es terrible. ¿Aquí en España nos ha pasado alguna vez de confundir un himno? Yo creo que no, ¿no?
Yo no creo, yo no.
Hombre,
no,
si
no
hemos dicho, ¡viva Honduras! Estando en El Salvador.
Eso es una cosa ideal, pero vamos.
Eso fue maravilloso, son momentos que no se olvidan.
Pero vamos, por ejemplo, en París, hablando también del Tour, en el Tour de Francia del 2009, al pobre Contador le pusieron el himno de Dinamarca.
El himno de... Vaya.
Que se parece. crece, vamos, como un huevo, una castaña.
Totalmente,
muestro.
nada.
O sea que, pero en fin, esto ya son cosas ya ahí de... Pero vamos, que eso ha ocurrido muchas veces, ¿eh? En al himno, por ejemplo, el himno de Marruecos, sonó en un día que estaba la selección de la selección de balonmano.
Sí.
Y le pusieron el himno de Marruecos. A Jorge Lorenzo, pues ahí en el podio, yo no sé por qué estaba Rossi cerca, le pusieron el himno de Italia. Y claro, ya más he cantado un
pero
poquito.
Yo creo que esto lo hacen un poco aposta, ¿eh?
No lo sé, sí.
Sí, es por fastidiar, no sé, por el imperio que fuimos y entonces...
Yo creo que sí.
Y la rabia,
sí,
en fin. Lo de la... ¿Tenemos la trompeta del himno de riego? De...
Con James Morrison. Hombre, qué bonito, joder. El trompetista James Morrison.
Ahí está. Además toca mal, ¿eh? O sea, pero...
No, es que también, sí.
Poco afinado, ¿no?
A ver, que sí. Así no es tampoco el himno de riego. Mal. Ya que lo tocas, tócalo bien.
Sí.
Mal. Ahí se oyen, hombre, los primeros pitos, bien.
Pero ojo, les costó reconocer, yo creo que eso de libertad, no lo sabían los que estaban allí. Y entonces era como un sonidito que se miraban, lo que decíamos antes, ¿no? Que les costó reconocer de qué sintonía se trataba, ¿no?
Claro.
Si realmente era un himno, si era el de otro país, si era el de España de riego.
Pero, madre mía.
Bueno, de hecho, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y Feliciano López se marcharon, o sea, de pronto abandonaron la pista. Y entonces, claro, un momento dado de confusión, vamos, hay unas imágenes en que se ve al trompetista que no entiende nada, como diciendo, hombre, tan mal lo he hecho, que por cierto, lo ha hecho mal.
Lo ha hecho fatal, o sea, es que además no,
claro,
ya hombre, digo.
Ya, lo que pasa es que no, es verdad que el trompetista...
O sea, pero porque lo ha tocado mal, pero que claro, y entonces sí, se fueron muy... Y aquello fue... Un poquito escandaloso, pero
el trompetista estaba interpretando esa partitura que le habían pasado, claro, él tampoco tenía mucho conocimiento, o sea, él estaba interpretando de una manera un poco regular lo que le habían pasado, pero en el caso de Su Majestad el Rey en Bolivia estuvo estoico ante esa banda, por no decir esa panda con P, porque es que...
Ahí vamos, venga. Sí. Lamentable, ya te digo, una charanga, que mira que hay buenas charangas en este país, pero a altas horas de la madrugada lo hace mejor que esta panda, o sea, terrible.
El tío Norio, es la charanga del tío Norio, es una cosa tremenda. Y luego hay mucha confusión a la hora de con el himno, que nosotros tenemos además dos versiones, una larga y otra breve.
Sí.
Porque, claro, la larga solamente es cuando esté el rey o la reina consorte, en fin, o un homenaje a la bandera. Por ejemplo, si es nada más el presidente del gobierno, un acto y todo el tema, realmente sería el himno corto.
El corto, sí.
El corto,
bueno.
O sea, está, además está eso establecido en un real decreto y cómo son los compases, está ahí todo. Además está en el real decreto, está con la partitura. Pero es curioso porque realmente cuando suena el himno, pues eso, en un acto deportivo, si no está el rey presente, hay que tocar uno corto, ¿no? Hay que tocar esa parte y tal con la, que es una, esa parte que la hace un poquito más larga, que ya no sabemos acentos, el lo, cómo lo hacemos, es un lo. Entonces, yeah, no, esa parte ya digo, no, porque es que solamente es cuando está el rey, cuando es la bandera de España.
Oye,
o una cuestión de honor.
¿Y militares. Cómo criticaron a Marta Sánchez con lo del himno? A mí me pareció fatal. Porque...
Le puso letra Marta Sánchez
pero
al himno.
Muy bonito que le quedó, claro.
John Juaristi también le puso letra al himno.
Le han puesto letra a muchos. Y
Joaquín Sabina.
Y bueno,
la primera letra es del año 27. Y es de Eduardo Marquina. Que esa es la que a veces la gente más desconoce. O a lo mejor la mezcla a veces con la de Pemán. Hace una especie de pupurrí, porque tuvieron muy poquito tiempo de diferencia la letra original de Pemán con la de Marquina. Y la de Marquina no está mal. La de Marquina, vamos, si quiere usted se la reclamo un segundito, rápido.
Venga, por favor.
A ver, la de Marquina dice así. Gloria, gloria, corona de la patria, soberana luz, que solo en tu pendón, vida, vida,
futuro en tu
de
pendón.
La patria, que en tus ojos es abierto corazón. Púrpura y oro, bandera inmortal, en tus colores juntas carne y alma están. Púrpura y oro, querer y lograr, tú eres bandera, el signo del humano afán. pide España, tu nombre llevaremos donde quieras tú, que honrarlo es nuestra ley, manda España y unidos lucharemos porque vivas tú, sin tregua Apolo y rey, una bandera gloriosa nos das, nadie viviendo España nos la arrancará, para que un día nos pueda cubrir, danos España el gozo de morir por ti.
No me convence, no lo veo.
Yo una pregunta, no. Javier, ¿estabas recitando, leyendo o te lo sabías de memoria?
No, hombre.
No, hombre, estoy de memoria de toda la
¿Qué duda cabe?
Pero ¿no? ¿Vosotros queríais escuchar el himno de Marta Sánchez? Yo no pondría ese.
¿Cuál?
Yo pondría...
¿El de Sabina?
No, este. Vamos a ver.
Cosas pasan en este juego. Una partida perdida.
Por favor, no me digas que no te acuerdas de este temazo. No te acuerdas, Javier.
Hombre, soldados del amor.
Hombre, claro,
hombre,
tenemos
por
que decir,
favor.
Tenemos que hablar de una fragata, ¿no?
Sin batalla.
Animando a las tropas en una fragata, ¿no?
Yo me acuerdo de aquello. La guerra del Golfo.
Claro que sí.
La madre de todas las batallas, que decía.
La madre de todas las batallas ahí en el Golfo. Con la descubierta y la cazadora.
Madre mía. Pero además, qué escena aquella, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya un poco sí, ya. Los norteamericanos siguen haciendo ese tipo de cosas.
Perdona, ¿eh? Que yo no lo vi. Oye, chapó por Marta Sánchez, que se fue allá a animar a nuestras tropas.
Pues sí,
y vaya si las animó. O sea, que por
chicos míos. Ellos encantados. O sea, porque también encima que porque estamos, recordemos que aquella incursión en el Golfo fue con soldados de reemplazo.
Bueno,
con
totalmente. Sí, sí,
con
sí.
En la época
sí.
De Felipe González.
Sí,
ahora
sí,
que
sí.
A mí me hace mucha gracia que también olvidamos ciertas cosas, pero sí. Bueno, la verdad es que eso. Sí, pero vamos, de soldados del amor, eso no, estos luego oximorones que les gustan hacer también a la cosa de que estamos, pero no estamos, matamos sin matar.
Hombre, ya se sabe, eso lo dijo, un militar prefiere morir a matar.
A morir a matar, yo.
Esa fue esa gran frase que nos dejó el manchego.
Claro, sí, el señor ministro, todos preferimos que un ministro dimita antes que gobierne.
Efectivamente, antes que ser político, no sé, hasta corrupto, ¿no? Algo de esto, efectivamente, no sé.
No les tiente. Oye,
bueno.
hablando del himno de España, de esa marcha real que hemos escuchado, sobre todo en actos solemnes, en competiciones, ¿no? En celebraciones deportivas, pero últimamente yo sé que lo estoy escuchando en celebraciones religiosas, concretamente en bodas, en el momento de la consagración, ¿no? Que suena la marcha real, en ese momento como muy imponente, ¿no?
No lo veo tampoco.
Pues queda muy bonito, es el momento dado en que una vez ya ha consagrado, evidentemente ya se ha transmutado el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, Rey de Reyes, y por eso suena la marcha real, suenan los compases
bien.
De la marcha real,
bien, en
honor al rey que acaba de aparecer.
Ya.
Pues fíjate, yo pensaba, había leído otra interpretación, y es que sonaba la marcha real como que toda España se rendía
ante ese matrimonio.
Ante la consagración.
Qué barbaridad. No lo veo, no hay que mezclar churras con merinas, que tendrá que ver el himno de España con una boda.
Una boda, un funeral, o sea, en un acto religioso.
Sí, en un funeral, o sea, estamos diciendo, en un funeral. Sí lo veo más, porque ha podido ser esa voluntad, o última voluntad, o bueno, que depende de la persona que sea, pero es como lo de los aplausos que estamos diciendo, o sea, cada cosa
En su justo momento.
Pero vamos, es día de hoy que es la ante la aparición del Rey de Reyes, ya ha hecho presencia,
¿sí?
Es lo que es, además, y con lo que empezó, porque esto es una marcha de honor. Así cuando se lo establece, vamos, Carlos, la época de Carlos III, todavía no es marcha real. Porque marcha real hasta Isabel II no se considera. Lo que pasa es que como quienes les tocaban eran los granaderos.
Efectivamente, el himno de granaderos, la marcha de...
Bueno, la marcha granadera, que hemos hecho, pero realmente era eso, era una marcha de honor. Entonces, dentro de los diferentes toques militares, esta interpretación, que además, bueno, pues la tiene... Se ha dicho que había sido Federico de Prusia y tal, pero vamos, eso es una leyenda, porque la partitura de Manuel de Espinosa de los Monteros es de 1761, está en la Biblioteca Nacional de España, y él se basa, hay quien dice también, en una antigua cantiga de Alfonso X el Sabio,
sí.
Me parece que es la 46, luego está también ahí... salieron una especie de jarchas andalusíes, pero parece ser que eso no tiene.
Qué bonita la palabra jarcha, hacía tiempo que no la
escuchaba. Pero sí que parece ser que sí que se basa en melodías tradicionales, clásicas españolas, en las que recoge esa tradición y entonces se convertía en una marcha de honor.
Muy bien.
Claro, con la cabeza de marcha de honor, ¿quién estaban los granaderos tocando? El rey.
El rey,
ya
claro,
se convirtió
claro,
en marcha claro. real. Y ya entonces, ya con los alabarderos, otro de la, que además tienen, por cierto, si le, en Semana Santa sale el Cristo de los Alabarderos de Palacio, es la única procesión del mundo que sale de un palacio, ellos van tocando el himno que tocan de la marcha de Semana Santa que tocan con el himno, es una versión casi original de lo que era efectivamente esa marcha primera inicial con pífanos y tambores, que es como se tocaba.
Sí,
esa es la complicación también que tiene este himno de ponerle letra. Que claro, tiene un ritmo, esto no tendría que haber sido...
No, pero no es tan complicado, al contrario, yo creo que no es tan complicado, no es tanto por el ritmo, sino que no nos ponemos de acuerdo ni en el color de la bandera, o sea que por eso digo, bueno, Santa Marta, nuestro juglar de clerecía más que de juglaría, muchísimas gracias por...
No me veo con los cascabeles, pero muchísimas gracias.
Bueno, todo se andará.
¿Quién sabe? Bueno, muchísimas gracias por,
doña Lía, doña Carmen,
por haber arrojado luz acerca del protocolo en estas visitas institucionales y a estos bolivianos, pues no sé,
que aprendan a tocar
lo primero y luego ya el himno. Bien.
Y si no, que lo pongan en Spotify y ya está.
Efectivamente, en Spotify. Adiós, Javier.
Muy buenos días.
Adiós.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 12º Seminario Económico del pasado miércoles, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 12º Seminario Online.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
Conoce David Lloyd, el club de fitness y raquetas para toda la familia con la mejor calidad. Nuestra nueva cuota flexible te da el control total, no pagas matrícula y sin compromiso a largo plazo. Paga solo cuando actives tu cuota. Descubre nuestras espaciosas instalaciones, gimnasio, piscinas, pistas de tenis y pádel, clases dirigidas y mucho más. Visita davidlloyd.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
Se avecinan cambios y entre ellos tu sofá. No lo pienses más y dale un aire nuevo a tu hogar. Ven a Muebles Adama. Muebles de salón, comedor, dormitorio con la calidad y garantía de siempre. Montaje y transporte gratuito. Financiación hasta 24 meses sin intereses. No lo dudes y ven a Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Qué buenos recuerdos esta serie, Farmacia de Guardia. Sí que eran esas series que se veían en familia perfectamente, ¿verdad? Bueno, las 12 y 11 minutos. Estamos ya con Pablo Pérez Vega, ese socio de Telefarmacia App. Y atentos a esta entrevista porque hay mucha gente, claro, sobre todo gente mayor, pero bueno, va mucho más allá. Nos lo va a explicar él mismo porque yo creo que están haciendo una gran labor social. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Elia, ¿qué tal?
Pues, a ver, cuéntanos un poquito, porque me parece interesante que sobre todo para personas mayores, pero bueno, para todo tipo de personas, al final, que necesitan medicamentos, ¿qué es lo que planteáis desde Telefarmacia, desde esta app, Telefarmacia App?
Pues lo único que hemos hecho es, digamos que profesionalizar algo que hacemos todos y hemos hecho todos toda la vida, que es enviar a alguien en nuestro nombre a la farmacia. Yo creo que ninguno de los oyentes se va a extrañar de pensar, pues eso, que cuántas veces he enviado a mi pareja, sí, a mis padres, a mis hijos, a que vayan ellos a la farmacia cuando yo estoy enfermo y no puedo ir por mis propios medios.
Claro.
Entonces, ¿por qué no crear una herramienta que te ponga al alcance de la mano, pues pedir ese favor sin necesidad de exigirle a nadie, pues con la carga de trabajo y de cosas que hacer que tenemos hoy en día, pues que tenga que dedicarle tiempo a ir a la farmacia a recoger tu medicación? Y es lo que hemos hecho, crear una aplicación móvil a través de la cual los usuarios nos indican qué medicación quieren y nosotros vamos a la farmacia que ellos nos digan, la recogemos y se la llevamos a domicilio para que tengan su medicación siempre disponible, puedan o no ir ellos o puedan o no pedirle el favor a alguien.
Claro, no, es que además, ya digo que muchas veces tú lo has dicho, con el ritmo frenético que llevamos, ¿verdad? Pues si te encargas del cuidado de mayores o tienes que hacerte cargo de la medicación, se olvidan tomas a veces, de todo esto también estáis pendientes.
Sí, además de hacer ese recado de ir a la farmacia, pues hemos querido añadir propuestas de valor añadido a la aplicación. Y una de ellas es esa, es el control de la medicación. Y dentro de la aplicación tenemos dos sistemas de alertas. Un sistema de alertas de tomas en el que el propio paciente puede ponerse una alarmita para que el móvil suene cada vez que tenga que tomarse una pastilla. Y luego tenemos otra alerta que es más interesante, que es que 5 días antes de que previsiblemente ese paciente se vaya a quedar sin sus pastillas, nosotros le llamamos o le enviamos un mensajito a través de la aplicación, uh-huh, avisándole, oye, dentro de 5 días te quedas sin los medicamentos del colesterol.
Bueno.
¿Necesitas que te los llevemos otra vez? O por lo menos avisar para que sean ellos quienes se puedan planificar, bien repitiendo el pedido con nosotros o bien pues yendo ellos a la farmacia.
En las zonas rurales, que Pablo, aquí hemos hablado muchas veces de eso, lo desabastecidas que están, ¿no? Y a veces cada vez hay menos farmacias abiertas o hay muchísimas colas. Claro, las personas que además están impedidas, imagínate, ¿no? Como para ir allí también. Estas zonas a donde no llegáis, ¿dónde dais cobertura, Pablo?
De momento estamos presentes en el interior de la M40 de Madrid.
Sí.
Pero qué duda cabe que la idea de esta aplicación tiene una orientación a las zonas rurales. Ahora mismo es muy habitual y cada vez más, como decías, que pues en pueblos pequeños las farmacias de esos pueblos vayan cerrando porque no, pues oye, son tan pequeños y tan con tan poca facturación que no pueden continuar. ¿Y qué pasa con esas personas de los pueblos? Pues que tienen que pedirle muchas veces el favor al panadero,
claro,
o al dueño del bar cuando va al pueblo de al lado a comprar o cosas así, o al conductor del autobús de línea, pues oye, cuando vayas al pueblo de al lado que sí que tiene farmacia, me puedes traer todas mis recetas. Entonces nosotros queremos llegar ahí cuanto antes, estamos trabajando en ello para poder prestar nuestro servicio tanto en el resto de ciudades de España como en las zonas rurales, para cubrir esa necesidad que cada vez es más importante.
Oye, ¿y el pago? Que estoy pensando, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace el cargo?
Lo que hemos diseñado, ¿sí?, es una herramienta, hemos puesto a disposición de las farmacias una pasarela de pagos que les permite cobrar directamente a los pacientes. Es decir, nosotros no intervenimos en la venta del medicamento, no lo hacemos nosotros, como decía al principio, vamos a una farmacia, recogemos ahí la medicación y se lo llevamos al paciente. Y el paciente es quien paga directamente el coste de los medicamentos al farmacéutico, por un canal directo. ¿Con ello qué garantizamos también? Pues oye, que pidiendo a través de nosotros, nada tiene un sobrecoste. Es decir, lo que pagaría el paciente si va él mismo a la farmacia,
claro,
es lo mismo que pagaría por su medicación si la pide a través de Telefarmacia App.
Qué bueno. Oye, de todas maneras hay que decir, Pablo, que uno de vosotros es farmacéutico y luego son dos ingenieros, que este proyecto es de tres amigos, que me parece muy importante y sobre todo pues después de lo que hemos vivido, ¿no?, del confinamiento, el estado de alarma y también que ahora mismo muchas personas tampoco quieren acercarse a las farmacias, ¿no? Estamos hablando personal de riesgo, bueno, pues gente que tiene que estar en casa. No hemos dicho la web, a ver, atención, www.telefarmaciaapp.com. Telefarmacia app, se juntan dos as y luego Pepe. Esto lo tengo que decir bien, Pablo, porque si no, www.telefarmaciaapp.com, y ahí pueden encontrar toda la información.
Sí, efectivamente. Yo creo que es importante lo que has dicho, que es que venimos del sector farmacéutico. Al final, la idea de la aplicación nace en una farmacia, en la farmacia de uno de los fundadores, que era propietario de ella, y veía pues todos los problemas que tienen los pacientes para acudir a por su medicación. Pues muchas veces envías a alguien, otras veces vas a duras penas, y pues ahí surge la idea de crear todo esto. Y como decía, sí, tenemos toda nuestra información en la página web, que vamos a ser ahí pesaditos con eso, y la repito, telefarmaciaapp.com.
Eso es.
Y también pues avisar a todo el mundo que al final esto es una aplicación móvil que la pueden descargar desde su tienda de aplicaciones como cualquier otra aplicación. Simplemente tienen que abrir su App Store o Google Play, depende del terminal, y en el buscador teclear Telefarmacia App, y ya deberíamos aparecer los primeros, así que no hay forma de perderse.
Pues Pablo, maravilloso, y sobre todo la labor que estáis haciendo, insisto, en mucha gente que no puede salir de casa o... Bueno, pues una indisposición por cualquier cuestión, con los hijos que están malos, que no podemos, que en fin, hay una casuística enorme, pero para eso está www.telefarmaciaapp.com. Pues Pablo Pérez Vega, socio de Telefarmacia App, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esa labor que hacéis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y aquí quedamos a disposición de todo el mundo para lo que los necesite.
Claro que sí. Bueno, pues www.telefarmaciaapp.com. Pablo, un abrazo. Saluda al resto. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Y 20 minutos. Pedro García Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estamos?
Pues estamos, que no es poco, ¿verdad?
Muy bien, oye, me ha encantado tu editorial de hoy. Cada vez vamos a una sociedad más idiotizada e hipnotizada, ¿eh?
Un
qué
poquito.
Pena, pero vamos a ver si hablando de educación podemos ayudar a las papás y a mamás a que les inculquen un poco de juicio crítico, ¿no?, a sus hijos.
Efectivamente, es que nada tiene que ver rebelarse, que se puede hacer de una manera... agresiva, ¿verdad? Y con espíritu crítico, nada tiene que ver. Y con esto del confinamiento, Pedro, claro, bueno, a Pedro García Aguado lo conocerán también, aparte por sus logros deportivos, ¿verdad? Bueno, por ese programa de Hermano Mayor, que yo tengo que decirte que a mí, eran escenas durísimas, de verdad. Yo a veces tenía que cambiar y decir, es que no puedo seguir con esto. Y supongo que tú la habrás tenido que pasar también bastante mal.
Yo lo pasé muy mal, lo que pasa que hacía un ejercicio mental que me decía a mí mismo, a ver, no son malos chicos, no son malas chicas, tienen mal comportamiento, y ese comportamiento estaba originado en muchas ocasiones por un modelo educativo que como resultado daba ese comportamiento. Así que, bueno, cuando no prejuzgas o no juzgas a la persona sino el comportamiento, bueno, pues puedes ayudarles, pero sí que es cierto que esos comportamientos vistos así, hay que agarrarse bien los machos para no entrar en ese círculo de la violencia que ejercían esos chicos y esas chicas con sus padres.
Es terrible, y de todas maneras hablábamos que el confinamiento, Pedro, sí había influido bastante, ¿no?, malas contestaciones, claro, demasiada tensión en casa. Yo sí que quiero hacerte una pregunta, ahora vamos, y me gustaría luego que fuéramos charlando, ¿no?, en diferentes programas sobre ello, que hay mucha tela que cortar, pero ¿se nace, se hace, tú como experto también, ¿no?, y en este tipo de psicología, un chaval, no sé, es más propenso a la violencia filoparental? ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, hay varias teorías, ¿no? Dicen que, bueno, que nosotros los seres humanos no somos malos en esencia, ¿no? Y que el gen del mal, hay otras teorías que dicen que sí que existe, pero yo soy más partidario de que son los acontecimientos, es decir, las circunstancias, hechos, situaciones que nos vamos o que vamos enfrentando en la vida, lo que nos hacen tomar decisiones o adquirir ese tipo de comportamientos. Yo no creo que un bebé de nacimiento, sea chica, sea chico, traiga esa agresividad o esa rabia, o rencor. Ojo, apartamos, si quieres, los chicos y chicas nacidos en entornos muy complicados, como pueden ser de madres alcohólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Que ya trae una patología que se llama el síndrome alcohólico fetal.
Totalmente, ¿vale? Entonces, bueno, un tema del que hablamos que es lamentable. Claro, los niños vienen ya con el mono.
Ya vienen con el mono y luego a veces pues son abandonados en orfanatos.
Sí, está claro.
Suelen venir mucho de países del este y ahí han sufrido ya violencia. Entonces han sufrido violencia y luego ejercen la violencia. Pero de natural, Elia, yo no creo que seamos agresivos. Creo que es a través de brechas en nuestras emociones o traumas no resueltos que vas desarrollando esa forma de comportarte. Si las cosas no van como yo quiero, reacciono con violencia. Entonces ahí está la educación, cómo enseñar a nuestros hijos e hijas a gestionar la frustración o a lo que dice muy bien José Antonio Marina, el principio de realidad. Hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera y te quiero con locura, las cosas no van a ser siempre como tú quieres. Y eso nos lo enseñaban nuestros padres y nuestras madres de pequeñitos, de pequeñitas, ¿verdad? El no que nos decían era un no muy potente, no era un no gritando y un no...
No.
Era un no y una mirada y tú decías, pues no hay.
Ahí la has dado, la mirada, ¿no? O simplemente que dijeran tu nombre, Elia, y ya decías tú, ay, te lo he entendido,
si
¿no?
Si te decían los dos apellidos, ya dices,
Hombre, imagínate, o solo la Rodríguez, y ahí va, pero...
Ahí va. Sí,
pero sí. Pedro, tú también como orientador familiar y en el tema de las adicciones, es el socio fundador, ¿verdad?, el Centro Tempus en Barcelona, de tantas otras cuestiones, pero... Estos chavales a los que tú has tratado, ¿salen, se reinsertan, se rehabilitan, hay esperanza?
Claro. Fíjate, vamos a hacer una pequeña distinción, ¿no? Hay chicos que se comportan mal por el modelo educativo y luego chicos que tienen mal comportamiento y chicas por educación y también por consumo temprano de sustancias, ¿vale? Sustancias, me refiero a drogas, tanto legales como ilegales. El tratamiento hacia unos es una reeducación, fíjate, de los padres, de las madres, no de ellos, ni de ellas, sino tiene una psicopatología, ¿eh? Ya. Y luego tienes el otro tema de ya de adicción, se han desarrollado una dependencia a sustancias, entonces sí que tienen que hacer un tratamiento. Se sale, por supuesto, yo soy un ejemplo, ya hace 17 años entré en un centro y me he recuperado. Claro, tienes que reconocer que ya no puedes volver a consumir, renuncias a una serie de cosas, etcétera, etcétera. Salida hay si se hace bien el tratamiento, si no, es un infierno que dura mucho tiempo.
Claro, y fíjate que la mayoría de ellos empiezan a mostrar esos comportamientos agresivos y luego también adictivos. Sí. No sé si es en la adolescencia, preadolescencia, claro, cada vez... La adolescencia se presenta, se manifiesta antes, ¿no? Y se va después, esa es otra, ¿no? O sea que hay adolescentes hasta de 35 años, ¿no? Que eso es curioso. Pero, no sé, ¿cómo empiezan, que un padre que nos esté escuchando, la alarma, el clic, el decir, cuidado que por ahí no va bien?
Mira, vamos a situar en diferentes franjas de edad, ¿no? Podemos situarnos en una un poco amplia, que es de 0 a los 12 años, ¿no? De 0 a los 12 años es muy importante todo lo que, la implementación o la educación, pues basada en el cariño, sobre todo, en las normas, en los límites, en las consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan. Antiguamente, pues eran los castigos y más de un manotazo alguien se llevaba, ¿no? Pues a día de hoy ya no hace falta y nunca ha hecho falta el hecho de agredir a un hijo porque se porta mal, el cachete educativo, no. Entonces, en esta etapa de los 0 a los 12 años, tú ya vas viendo si tu hijo o tu hija es más, es más dócil. Yo hago la broma que la cogí del defensor del menor de la Comunidad de Madrid hace años, que decía que hay niños redondos, niñas redondas y niños y niñas cuadrados, ¿vale?
Sí.
Es muy claro.
Es muy claro, la metáfora es clarísima, sí.
Es mi hija mayor, gira, rueda, perfecto, va, ni un problema, no se atasca, estupendo, estudio superior, igual, la leche, se va a casar con quien yo le diga, vamos, un amor. Dócil, vamos, va a ser y perfecta. Pero luego está mi otra hija, que es maravillosa, yo las quiero a las dos por igual, ¿no? Porque hay una cosa es importante, Elia, querer al hijo y a la hija que tenemos. no a los que nos gustaría tener.
Totalmente, ojo, esa es
ojo
otra,
con sí. Eso que eso se transmite. Entonces, mi hija, la pequeña, pues un poquito más cuadradita, es un poquito más creativa, así un poquito más rebelde, pero muy graciosa. También va a sobrevivir porque tiene una inteligencia adaptativa brutal, ¿no? Entonces, de pequeños, de 0 a 12, ya tenemos que ver cómo van nuestros hijos en esto y cómo les estamos educando en la gestión de la frustración, en el no. Hay un libro maravilloso que dice, el no también educa, y el no no es autoritario, no es dictatorial, no, para nada, ¿no? El no, pues es una herramienta que les va a enseñar que la vida, como decía antes, no va como ellos quieren. Entonces, a partir de esas edades ya puedes detectar. ¿Qué ocurre? Como padre y como madre no tienes que señalar a tu hijo, mira, he educado a todos igual, mira cómo me ha salido este. No, hombre, pues este a lo mejor le tienes que decir las cosas de otra manera, tienes que sentarte, tienes que darle ese tiempo de calidad. Y entonces eso influye mucho. Y luego, claro, cuando entran en adolescencia, como tú bien has dicho, de los 12 a los 60 años, esa edad maravillosa, ahí nos la jugamos.
Ahí nos la jugamos, desde luego.
Si no traemos un caminito bien hecho, pues de naturaleza propia la adolescencia es me separo, mi padre y mi madre ya son no mi padre y mi madre, son mi viejo y mi vieja. Son aquellos seres que yo no quiero parecerme en absoluto. Dura un tiempito, ¿eh? Entonces luego sí que a los 20, 21, 22 vuelven. Pero de los 12 a los 18, de forma natural, pues vas a protestar, vas a incumplir normas, vas a hacerlo, pero eso es, ese desequilibrio no ha de ser un desequilibrio como los del programa Hermano Mayor, tiene que ser un desequilibrio natural. Entonces ahí es donde papás y mamás nos la jugamos mucho en cómo educamos. Cómo educamos es muy importante.
Es que fíjate, me viene a la cabeza esa canción de Sabina, ¿no? La de esos locos bajitos, que es verdad, claro, lo de cargar con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir.
Eso es. ¿Cómo proyectamos frustración sobre ellos? ¿Cómo proyectamos nuestros propios miedos? Otra conferencia que escuché hace un tiempo de educar sin miedo. Oye, nos podemos equivocar, sí, pero no tenemos que tener miedo a decirles un no. Oye, pues tú vas a volver a las 2 de la mañana. Ya es que todos vuelven a las 6. Yo no te quiero como padre, no te quiero como madre. Quiero otra casa, vivir en otro lado. Todas esas cosas a veces nos hacen tambalear.
Hombre,
como papás, como mamás. Y tenemos que creer en que eso que estamos haciendo, ¿no? Esto es muy del coach, ¿no? O del coaching, ¿no? ¿Para qué educamos? Yo lo tengo claro. Yo educo para que mucha gente dice, yo quiero que sean felices. Digo, pues tienes la panacea, porque para que una persona sea feliz depende de tantas cosas.
Hombre.
Yo digo, para que mis hijas sean capaces de valerse por sí mismas.
Autonomía.
Fíjate, qué sencillo.
Autonomía.
Que luego son felices, iba a decir cojonudo, perfecto.
Perfecto, no, bien, bien.
Que luego tal, pero yo no tengo la varita mágica de, hija, yo te educo así, vas a ser feliz, no. A ver si sabes valerte por ti misma, gánate la vida, gestiona tus valores, ten esos valores, oye, y después de esto ya veremos si encuentras la felicidad. Pero, bueno, hay modelos educativos que no favorecen eso, como es la sobreprotección, que es el modelo más abundante en esta sociedad.
Y también muy dañino, muy dañino también, claro.
Uf, es que hacemos o dejamos, sacamos a la vida, que por eso aquellos chicos tenían esa rabia, auténticos discapacitados para vivir en sociedad. Porque, coño, porque no saben que las cosas no son como quieren. Entonces se cabrean.
Claro.
Y como no tienen habilidades sociales ni emocionales, ni inteligencia emocional, reaccionan con violencia. Y en un confinamiento, imagínate. Claro, sí. El confinamiento lo que ha hecho ha sido destapar que muchos padres y madres se han dado cuenta. Joder, pues a lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor lo que estoy haciendo no está ayudando a mi hijo a ser la persona madura que debería ser. O a gestionar la frustración.
Totalmente, totalmente. Oye, Pedro, que me parece muy interesante. ¿Te parece que sigamos hablando también de, bueno, dando pistas a los padres de cómo pueden hacer y no desesperarse? Sobre todo,
claro,
pues eso, si llega otro confinamiento, que yo creo que sería terrible, claro.
Claro, yo creo que les podemos ayudar mucho y cuenta conmigo, porque a mí me encanta y además son cosas que también he tenido que experimentar como padre. Yo también me he equivocado y he sido permisivo, he sido sobreprotector, he sido autoritario. O sea que vamos a ver qué consecuencias en otro programa, si quieres, puede tener esos modelos educativos.
Perfecto, pues vamos a hablar de esas pautas también y dependiendo de los modelos educativos que usemos, pues cómo son las consecuencias. Pedro García Aguado, un fuerte abrazo y te adoptamos ya de hermano mayor.
Un placer.
¿Te parece?
Ya he visto que os repartíais antes. Pues
dice Carmen, la tengo aquí, que es que ella no tiene. Yo
es
tengo
que yo
una.
No tengo, Pedro. Yo soy la mayor de mi casa, entonces pues me lo he ganado. Elia, como ya tiene, pues por no abusar, pues
sí,
ya me...
Curioso. Tú eres, ¿no?, la mayor y yo el pequeño de mi casa.
Pues mira, intercambiamos papeles.
Si tú eras el hermano mayor, ¿no? Tú eres el pequeño.
Yo soy el pequeño, yo era el trasto.
El sí, trasto. Sí, oye, el pequeño... No sé, tú que... Es que aquí hay debate. Los mayores dicen que... Sí. No, el mayor es el que peor y tal. Que luego el pequeño
el
es más
mimado,
consentido, ¿no?
¿no? El mimado.
Eso
claro,
es.
Claro, pero fíjate, el mayor o la hija mayor, cuando nacen los otros, pierde toda la atención de los padres. Entonces,
ya, el rey o la reina destronado.
Claro, destronado. Sí, entonces sí. Se empieza a portar mal porque quiere la atención, pero el que se lleva la atención siempre es el último o la última. Y ahí yo me llevé toda la atención de mi madre, ya, ¿no? Lo tengo clarísimo.
Ya.
Está bien que por lo menos lo reconozca,
hombre, claro,
¿no?
Claro,
está bien.
Está claro.
Lo reconozco.
Pues seguiremos hablando. Pedro García Aguado, un fuerte abrazo. Gracias. Buen domingo.
Gracias, chicas. Hasta
adiós, adiós.
Si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros o alcanzar una alta rentabilidad, tienes que acudir a ver el duodécimo seminario económico de la pasada semana que celebró Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Entrando en nuestra web puedes ver la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro duodécimo seminario online.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 12º Seminario Económico del pasado miércoles, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 12º Seminario Online.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué me traes, Carmela?
Pues nada más y nada menos que un reloj que... Bueno, te voy a decir un reloj. Dos relojes.
Dos relojes.
Es que, ¿por qué digo un reloj? Porque es que la web en la que tienen ustedes que entrar es yoquierouno.com. Pero claro, es que son dos. Porque son dos modelos distintos, con dos características diferentes en cuanto al diseño. Ojo que la calidad es la misma. Estamos hablando del reloj del 20 aniversario de Libertad Digital, que cuenta con 10 años de garantía y está hecho con los mejores materiales. Por ejemplo... Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y sobre todo el logotipo de Libertad Digital, tanto en el cierre como en la tapa. Atención, que son ediciones limitadas, las de los dos relojes, y numeradas a 900, iba a decir 99, pero sé que ya quedan menos. Así que dense prisa para conseguir este reloj.
Pero elijan, mucha prisa, ¿eh?
Claro, elijan el modelo que quieran, porque ojo, para Navidad es un regalazo maravilloso. Sí. Cuesta 325 euros, tiene los gastos de envío incluidos en Península y Baleares y además si son socios de Libertad Digital, tienen un 10% de descuento. Yoquierouno.com, si es que yo quiero uno, ¿tú quieres uno?
Yo quiero uno,
yoquierouno.com.
2:35, vamos con el dominio mental. Don Pedro Baños, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues encantada de saludarle y vamos a hablar de la geopolítica de la mente, que es verdad que se puede hacer una estructura de todo eso. Al principio del programa hablábamos de, nos acordábamos de un mundo feliz, en el cual además en el libro parafrasea muchísimo y cita algunas de las palabras de Huxley. Nuestro soma de hoy en día, ¿no? Pues nuestra droga podría ser perfectamente... Uno, las emociones y dos, claro, cómo nos han conquistado desde las redes sociales, haciéndonos creer que estando vigilados por todo el mundo estamos más seguros y al final lo que hace es que los poderes, en este caso esas grandes empresas, nos tengan controladísimos, ¿no?
Pues así es, claro. Efectivamente ese soma sería el entretenimiento masivo al que estamos sometidos
y que efectivamente parte de ese entretenimiento también se produce en las redes sociales, que muy hábilmente consiguen tenernos enganchados el mayor tiempo posible y que encima cuanto más tiempo pasamos en estas redes sociales, más datos aportamos sobre nosotros mismos, que a su vez sirve también para vigilarnos mejor. Y fíjese, le estaba oyendo ahora mismo lo que estaban comentando sobre educación, que me ha parecido interesantísimo, y también una deficiencia en la educación que, entre otras cosas, nos impide desarrollar nuestro espíritu crítico, también es parte de esa manipulación mental, de ese dominio mental.
Oye, el tema de la rana, el ejemplo de esa fábula, ¿verdad?, de la rana que al final termina hervida en el agua. ¿Estamos actualmente, coronel, en este estado de debilidad que nos impide, oye, revelarnos? No sé, a mí me está extrañando mucho esa apatía generalizada de anestesia un poco que tenemos.
Pues la definición es perfecta, de apatía, de estamos en un estado de que parece que nos da todo igual. Como yo pongo también en el libro, hemos entrado en lo que yo llamo la sociedad de la resignación, que parece que ya, pase lo que pase, veamos los mayores escándalos, que parece que en los telediarios es uno tras otro, lamentablemente, y que ya nos da igual, ya no reaccionamos como si nos están mintiendo descaradamente o vemos hechos de casi verdaderamente delictivos, y que parece que ya nos da igual.
Totalmente.
Porque efectivamente nos han ido hirviendo poco a poco, nos han ido calentando el agua lentamente, y llegamos a un momento de absolutamente de una apatía, de una atonía, de una resignación, de que no reaccionamos socialmente, cosa que probablemente hace años la sociedad con mucho menos hubiera reaccionado.
Claro, y es que además en esa época también del el placer inmediato, ¿no? Que al final es una zona de confort, ¿no? Estando, pues eso, placenteramente siendo dóciles, que ser dócil está bien, pero oye, es teniendo un espíritu crítico, pero no con esa anestesia de la que estamos hablando. Y a mí hay una cosa, coronel, que me llama la atención, es que por primera vez, no sé si por primera vez, pero está bajando el coeficiente intelectual en los chavales, que eso sí que me parece preocupante, ¿no? Y es que es verdad, claro, en ese tenerlos distraídos continuamente con los móviles y el hipervínculo no te hace ni siquiera rastrear, reflexionar. Es preocupante.
Muy preocupante. No hace mucho hablaba de que esta nueva generación iba a salir mucho más despierta, más capaz, más lúcida. Y en cambio estamos viendo cómo se está produciendo un retroceso precisamente por esa inmersión masiva en ese entretenimiento absolutamente estéril, de pasarnos horas viendo vídeos, pequeños o grandes, de corta o larga duración, y lo vemos todos los días. Antes, si montábamos en el tren, la mayoría de las personas iban leyendo. Ahora ya que alguien vaya leyendo un libro, tanto físico como a través del móvil, es realmente complicado. Pasamos el tiempo con esa distracción totalmente banal que no nos aporta absolutamente nada. Y eso es una manera de irnos restando esas facultades mentales, porque al final esas facultades también hay que desarrollarlas, hay que entrenarlas todos los días, y estamos perdiendo esa capacidad.
Y la perderemos más. Es que hay un dato preocupante en el libro. Bueno, recuerdo a los que se hayan incorporado ahora mismo, estamos hablando con el coronel Pedro Baños, el dominio mental, la geopolítica de la mente. Pero claro, en esto de convertirnos en pacientes sufridos, vamos a decir de esa manera, ¿no?, como en un mundo feliz, las drogas, pero farmacéuticas, es que se ha incrementado en un 50%, por lo que veo aquí, ansiolíticos, somníferos. Eso es preocupante, eso sí que estar anestesiado, pero claro, desde el punto de vista literal.
Totalmente. Ya no solamente son las drogas ilegales, que por cierto vemos que hay una corriente mundial que tiende a legalizarlas, incluso las más duras, sí, las que crean mayor anestesia a las personas, mayor anestesia social, pero incluso estamos hablando de estos psicofármacos legales, donde hay un clarísimo abuso, un incremento gigantesco, y no solamente entre los adultos, algo muy preocupante, entre los niños, sí, cada vez más pequeños, que casi es una manera de habituarles a que sean consumidores ya permanentes, perpetuos de todo este tipo de psicofármacos.
Bueno, y un tema preocupante, el tema de la hiperactividad y cómo se diagnostica con una alegría, ¿no?, muchas veces, y también se da ese tipo de fármacos que, vamos, no sé si hacen mucho favor. Con otra, también en el libro, bueno, pues está la cita de Ray Bradbury, ¿no?, de Fahrenheit 451, que que claro, dice, no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende. Y cuenta una anécdota sobre las SS, ¿verdad? Que pues Himmler las llenó de analfabetos. Ese es el caldo de cultivo fantástico.
Claro, es que como mejor se maneja a las personas es cuanto menos espíritu crítico tengan, cuanto menos formadas estén, cuando solamente se les lancen mensajes muy simples, muy machacones, que se repiten hasta la saciedad, que termina por permear su intelecto, el poco intelecto que tienen, y esas son las personas que luego se lanzan como huestes por manipuladas por políticos sin escrúpulos, y lamentablemente cada vez se da más esa situación. Vemos que la enseñanza se está deteriorando lamentablemente, o por lo menos la enseñanza generalista, porque evidentemente hay una enseñanza elitista para unos pocos que son para los que van a dominar la sociedad.
Efectivamente, es que luego ayer hablábamos de las colas del hambre y cómo en España, no sé el dato en concreto, sé que en Estados Unidos son 5 generaciones, aquí en España no lo sé, para que un chaval o una chavala que ha nacido en una familia, bueno, con escasos recursos, pueda mejorar su estatus en un futuro. Bueno, pues pueden pasar hasta 5 generaciones en esa familia para que se recupere. Y es verdad que eso es complicado, ¿no? Es un caballo de batalla también a tener en cuenta.
Por supuesto, porque la persona, los niños, no solamente se forman en la escuela, también en su familia, en lo que ven a diario, ¿no? En ese mundo en el que conviven. Pero claro, para eso te hay que dar la posibilidad a aquellas personas que son verdaderamente brillantes, que quieren esforzarse, que es lo que estamos perdiendo, esa cultura del esfuerzo y del trabajo, darles todos los medios para que puedan salir adelante, para servir a ellos mismos, a sus familias y a la sociedad. Porque ese debe ser el objetivo verdaderamente de proporcionar ayudas a aquellas personas que los necesitan para estudiar y para progresar. En cambio, pues vemos que la tendencia lamentablemente no es esa. ¿Y sabe lo que nos va a pasar? Que nosotros estamos hablando de nuestro mundo occidental, pero en cambio en otras partes del mundo, especialmente en los países asiáticos, y no me refiero solamente a China, me refiero a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán, a Singapur, vemos que allí se hace un esfuerzo enorme precisamente por potenciar ese esfuerzo, ese trabajo. Hay veces que hasta límites excesivos, que de hecho hay muchos suicidios también infantiles,
sí.
Pero claro, esa es la diferencia de potenciar esa capacidad de esfuerzo y de sacrificio, y en cambio casi aquí denigrarla y que sea todo lo contrario. Y desde luego, si seguimos así, nosotros estamos abocados a desaparecer o a estar subordinados a este otro mundo que cada vez es más agresivo y se va imponiendo más en el planeta.
Totalmente. En el libro está Michel de Foucault también, ¿no? Con ese la teoría del panóptico, ¿verdad? Pero es curiosísimo cómo estamos hipervigilados y nos da exactamente igual. Claro, usted dice, por sus datos los conoceréis, ¿no? Y es que es verdad. Ya hay predicción en el móvil. Si vamos a escribir un mensaje, casi que nos lo escribe el móvil. Si hablamos de algo, el móvil nos va a mostrar ese anuncio. Nos están escuchando, nos ven. Don Pedro, eso es una evidencia.
Totalmente. Estamos en la sociedad de la hipervigilancia, porque todas las cosas, para controlarnos, para dirigirnos, para manipularnos, tiene que conocernos perfectamente, y hoy en día con esta tecnología nos conocen. Es más, aunque no lo usáramos, solamente con los sistemas de videovigilancia que hay cada vez más en las calles y con estas cámaras que ya están colocadas en cada esquina. Estamos hablando incluso de los sistemas de reconocimiento facial que se están imponiendo cada vez más, incluso hasta en los supermercados. Y al final todo eso, incluso el uso del dinero digital, al que también casi nos quieren imponer ya de una manera machacona también, ¿no?
Claro, pero todo eso... pero fíjese, disculpe que le interrumpa. Es que apostamos nuestra, o sea, por nuestra seguridad renunciamos a nuestra libertad o nuestra identidad, nuestra intimidad, porque nos han inculcado eso, vamos, y además que es que consentimos, ¿no? Eso mismo de las grabaciones o del el reconocimiento facial. No sé, hemos entendido parece que es una aporía, ¿no? Una contradicción, pero hemos entendido la libertad a base de, no sé, de coerción o de una pseudo-seguridad, no sé, no termino de entenderlo muy bien.
Porque esa es parte de la sugestión que nos convencen de, como no, que por supuesto todas estas medidas son en nuestro beneficio, nuestra seguridad, incluso que vamos a ser más libres, y no es verdad. Esto lo que significa es todo lo contrario, que como bien dice, hemos perdido grandísimas dosis de nuestra libertad, nuestra privacidad y nuestra intimidad ya son totalmente transparentes. Cualquiera que quiera de verdad puede conocer hasta los secretos más íntimos de nuestra vida, los que incluso no saben las personas que nos rodean, y verdaderamente nos quedaríamos sorprendidos de todo lo que este Big Data permite conocer de nosotros.
Eso lo dice en el libro, y es verdad, porque ustedes seguramente hay cosas que no cuentan, pero buscan en el móvil sobre esas cosas. Ellos lo saben, cosas que nunca contaríamos. Es que es curiosísimo, ¿no? Y bueno, en tema de, el libro es muy interesante también por temas de biotecnología, cómo en, bueno, se está avanzando mucho en tecnología, muy poquito en el campo de la ética, pero claro, esto que vemos en las películas, con lo de la pandemia ya, a mí ya nada me sorprende, pero la iniciativa Brain, ¿no?, que me parece alucinante. Esto es un poquito como el Minority Report, aquella película en la que las Precognic anticipaban el comportamiento, ¿no?, del futuro asesino criminal antes de que atentara.
Así es. Claro, esto todo tiene una parte positiva, evidentemente, pues para paliar los síntomas de enfermedades mentales terribles, ¿no? Incluso para capacitar a personas que no pueden oír o no pueden ver, para capacitarles esas facultades, ¿no? Pero claro, esto, como toda la tecnología, tiene también una parte muy perversa. Y fíjese que yo pongo en el libro que quien está alertando de ello fue precisamente casi el creador de todo esto, que es Rafael Yuspe, sí, una verdadera eminencia mundial, español, y que además nos está diciendo que a lo mejor han creado un monstruo y que por eso, entre otras cosas, los estados deberían garantizar lo que él denomina los neuroderechos a los ciudadanos. Pero me temo que lamentablemente no va a ser así. Y desde luego todos estos nuestros pensamientos, que era nuestro último reducto de verdadera libertad, van a ser transparentes e incluso alguien los puede alterar. Y dentro de poco lo que nos faltaba ya, pero vamos a tenerlo, efectivamente, que era, parecía de pura fantasía.
Alucinante.
Esa policía del pensamiento.
Alucinante. Bueno, ¿y las etnobombas? ¿Esto existe de verdad? O sea, bombas que pueden excluir de alguna manera a las personas a las que atacar y atacar a las que se les haya programado para que ataquen, depende de su etnia, de su raza.
Pues es que la biotecnología también está tan sumamente avanzada que esto existe. Además, fíjese que yo todo lo que pongo lo referencio incluso los mejores artículos científicos. Hay 370 referencias para que nadie piense que estos son fabulaciones, ni muchísimo menos. Es que ahora mismo la tecnología está tan avanzada en todos los campos que verdaderamente da miedo lo que pueden hacer con nosotros en todos los órdenes, porque ahora se habla de estos robots soldados, pero es que también vamos a tener, como pongo en el libro, vamos a tener cada vez más soldados robot, potenciados mentalmente, físicamente, pero que no van a sentir ninguna empatía, que no van a sentir miedo, que no van a sentir dolor cuando les golpee un impacto de metralla o les atraviese una bala. En fin, estamos yendo hacia un futuro verdaderamente delicado, cuando menos.
Y eso de cargarnos conocimiento, esto era muy de Matrix, ¿verdad? Dice, ya sé, yo qué sé, pues karate, ¿no? Y le habían cargado un programa, pero sí se habla, hombre, de la telepatía, ¿no? Se ha hablado algunas veces, pero esto ya tecnológicamente se está investigando y mucho, ¿no?
Sí, y curiosamente toda esa parapsicología que fue parte de la guerra mental durante la época de la Guerra Fría.
Bueno, lo de Uri Geller yo no lo sabía, cuéntelo, por favor, sí.
Sí, es muy curioso porque se le empleó para intentar captar los pensamientos de los soviéticos en reuniones importantísimas. Pues todo esto se está volviendo otra vez a realizar y además a marchas forzadas, e incluso además lo pongo con referencias a páginas web, donde se está intentando que, por ejemplo, los soldados de un pelotón o de una sección se comuniquen entre ellos telepáticamente. Es decir, que esto estamos volviendo otra vez a aquello que nos parecía tanta ciencia ficción durante la Guerra Fría, pero hoy en día con todos los avances tecnológicos del momento.
Es alucinante. Tienen que leer el libro del dominio mental de Pedro Baños, la geopolítica de la mente, porque ya digo, no es ciencia ficción, es verdad. Y la reflexión es esa, ¿no? Que nadie nos estamos preguntando por qué, pues como usted dice, la nube es gratis, o el WhatsApp, o el Facebook, ¿verdad? O estos.
Claro.
Y fíjate, ¿no? Es que nos estamos excediendo tanto en eso que claro, al final somos productos también, obviamente.
Absolutamente. Y mire, si me permite, antes ha mencionado usted la palabra ética y me parece esencial.
Sí, sí.
Precisamente en este mundo robotizado, digitalizado, lo que no podemos es perder la ética, porque si perdemos la ética, ¿qué nos va a quedar como personas, como seres humanos? Y me parece verdaderamente terrible que esto se pierda, ese conocimiento también en las escuelas.
Pues un fuerte abrazo, mi enhorabuena, Coronel Pedro Baños, y que lean el libro, Editorial Ariel. y que estén preparados para el conocimiento y lo que dice ahí. Desde luego que hace reflexionar y mucho. Don Pedro Baños, gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer y es prácticamente, tenemos que abrir los ojos para intentar que nos dominen lo mínimo posible, que ya bastante nos dominan.
Totalmente.
Muchísimas gracias.
Y que ese dominio no es seguridad, ni mucho menos.
Claro.
Un fuerte abrazo, gracias, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Las 12:52, en Manogueiro, buenos medios días.
Buenos medios días, Elia. Aquí, Sáhara al aparato.
Esto te iba a decir, digo, ¿qué te llamo? ¿Enma o Sáhara? Porque lo de Sáhara y con esta música de fondo me parece muy sensual.
Es ideal, pero yo es que soy defensora nata de los nombres que empiezan por vocal.
Ah.
Entonces, mira, tú y yo tenemos un nombre que empieza así y yo prefiero que me llames Emma y no el seudónimo este que me han inventado, vamos, hoy mismo, esta
que
mañana.
Te han encasquetado por el Frente Polisario, tú date cuenta.
Efectivamente, ¿qué tendré yo que ver con el Frente Polisario? Pero bueno, Sáhara, alcance.
Bueno, oye, traes a Henry Miller, que me parece una maravilla.
Sí, bueno, traigo a Henry Miller, que es uno de los santos de mi santoral, pero traigo en concreto lo que se ha llamado la crucifixión rosada, porque, bueno, hablar de Henry y desgranar un poco su existencia nos daría para todos los domingos del próximo mes, ¿no?
Bueno.
Entonces voy a intentar dar unas cuantas pinceladas. Y bueno, antes de nada diré que es un autor convertido en referente de la generación Beat, que es también, otra de mis grandes referencias.
Hablaste de ellos,
creo.
sí.
Efectivamente, hablamos de ello en uno de los primeros programas, creo que también de la tuya. Y sí. Bueno, podríamos decir que su obra está repleta de sexo, de crítica, de ironía y sobre todo de vida, ¿no? No en vano. Henry Miller decía, y espero no equivocarme porque cito de memoria, que el objetivo de la vida es vivirla, y vivir significa ser consciente. Da igual gozosamente, borracho, sereno, da igual, pero consciente de que estás viviendo la vida, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, aparte de todo esto, insisto en que sus libros contienen muchas relaciones sexuales y lo subrayo porque, por ejemplo, uno de sus trópicos, no recuerdo ahora si fue el de Cáncer o el de Capricornio, fueron prohibidos en Estados Unidos.
Sí, era un escándalo.
Efectivamente, aquellos que entraban de contrabando desde Europa. Incluso hoy, y este dato me deja perpleja, en muchas bibliotecas de Estados Unidos aún se lleva, fíjate, un registro de sus lectores.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad absoluta, pero bueno, es un detalle, ¿no?, que te dice un poco, bueno, pues cómo sigue en algunos aspectos de la sociedad en Estados Unidos.
Bueno, es que sobre el sexo, siempre al final, en la literatura, yo creo que... No sé si son muchos los lectores que se acercan a este tipo de obras y entonces, claro, nos quedamos con lo más burdo probablemente, pero yo creo que acercarse a Henry Miller es fundamental.
Claro, ahí quería yo ahondar también porque, bueno, aunque Henry Miller sentó el precedente, ¿no?, de no es literatura erótica, sino que es otro tipo de literatura, es decir, es literatura que habla de sexo y además habla de sexo de una forma en primera persona, es decir, narra sus experiencias. Pero es un sexo, digamos, revestido, bueno, pues por mucha ironía también, mucha crítica de la sociedad del momento, con lo cual es elegante, ¿no?, dentro de la poca elegancia que a lo mejor para algunos lectores pueda tener ese tema. Y bueno, también hay que señalar que Henry Miller no es precisamente un autor que guste a todo el mundo. Es el tipo de autores que o te gusta y lo comprendes, o bueno, o es muy fácil que lo abandones, ¿no? Pero en paralelo con esto que estamos comentando, por resumir un poquito esos tres volúmenes de la trilogía, por ejemplo, en Sexus, describe de forma casi biográfica, ¿no?, como te decía ahora, el divorcio de su primera esposa y la entrada en su vida de su amante.
Uh-huh.
Y además el escenario, bueno, pues es el Nueva York de aquella época, medio paraíso, medio infierno. Y relata, y aquí está el detalle importante, con un lenguaje impresionante, siempre para adultos, eso sí, ¿no?, sus sueños por llegar a ser escritor y la importancia que tiene, atención, el sexo, las relaciones sexuales o las relaciones a secas con mujeres, mayoritariamente, para llegar a la felicidad, es decir, como un camino. Con lo cual, si relees el libro, si te paras a extraer conclusiones, lo que hace Henry Miller en este primer tomo es, digamos, sacar al hombre de su racionalidad para llegar a su verdadera naturaleza, es decir, baja los instintos más bajos y a partir de ahí construye una existencia. Eso es muy complejo,
hombre,
lograr eso. De la misma manera, con un pequeñísimo cambio, en Plexus, por ejemplo, tiene una parte que nos enseña la infancia del escritor, que es también, bueno, pues muy curioso, ¿no?, por conocer cómo era la niñez y la infancia, y otra está narrada en el presente. Y en esta última, precisamente, descuida todo lo que no sea cuida la escritura y descuida absolutamente todo lo demás para poder, bueno, publicar lo que él quiere, ¿no? Y además se rodea de dificultades económicas, personales, o sea, no importa nada, lo único que importa es, bueno, llegar a publicar. En esa especie de catástrofe personal, bueno, pues hay situaciones que pueden llegar incluso a hacernos sonreír, ¿no?, por todo lo que le pasa en ese periplo. Y en este segundo volumen hay también una parte muy curiosa, es una reflexión sobre la literatura en el mundo capitalista. Sí. Por eso decía antes la crítica y la ironía, ¿no?, y también el interés que tienen las editoriales en sacar, bueno, pues novelas con una estructura determinada, con lo cual, fíjate, ya en aquella época, bueno, pues el mundo editorial estaba así y asá, y bueno, pues Henry no tuvo ni un solo pelo en la lengua para escribirlo. Y ya finalmente en Nexus, por cerrar un poco esta trilogía, sí, es el cierre de la narración en tres volúmenes, y es efectivamente más íntimo, más en casa, relata el matrimonio con su segunda esposa, esa conyugalidad con ella, ¿no?, y las reflexiones que desde ese momento le invitan a viajar a Europa para intentar, bueno, pues ser el escritor en el que desea convertirse. Con lo cual, hombre, es muy difícil, ¿no?, sintetizar la obra de Henry Miller en unos minutos, pero a mí sí que me gustaría decir que pese a esa bajeza que puede llegar a percibirse, a lo mejor hay que tener en cuenta también la fuerza expresiva,
hombre,
la imaginación,
claro,
metafórica, totalmente, sobre todo, porque es un lenguaje muy muy barroco, a lo mejor muy embercocado, pero bueno, está muy bien narrado, y sobre todo la pasión que él tiene en la creación verbal, con lo cual, bueno, pues todos esos ingredientes bien mezclados convirtieron a esta trilogía, y también en las que vinieron después, bueno, pues uno de los libros más escandalosos de aquel tiempo, incluso de los de ahora, ¿no?
Claro, porque, pero tú sabes que si algo te escandaliza, ¿verdad? Uh-huh. Te lo tienes que hacer mirar, porque está en ti también, ¿no? Y yo creo que la sociedad del momento, por eso Henry Miller, hay que leerlo, ¿no?, y entender muchas de las contradicciones que tenemos como sociedad, uh-huh, las desnuda, ¿no?, de alguna manera, y es que somos a veces un poco falsos, ¿no?, hipocritones en ese sentido, y yo creo que él nos pone ese espejo delante también, por eso hay que...
Sí, yo creo que la historia se repite, ¿no? Entonces es muy curioso agarrar ahora un libro de Henry Miller y efectivamente reparar, bueno, pues en estas pobrezas, no solo del mundo, no solo de, bueno, pues de la sociedad, sino también de las personas. Entonces, bueno, pues Henry en todos estos libros efectivamente hace un retrato a veces un poco descarado, sí, pero real. Con lo cual, bueno, yo animo a todos los lectores que se hayan acercado a Henry Miller y no les haya hecho tilín, que le den una segunda oportunidad, porque en sus libros se encuentran muchas cosas.
Oye, le debemos una a Nice Nim.
Efectivamente, le debemos una a Nice Nim. Mira, podemos dedicarle otro programa porque también ahí hay tela,
claro,
para contar.
Mucha.
Tela para contar. Pero mira, para terminar, a mí me gustaría... ¿no?, en una curiosidad de Henry Miller que yo no conocía hasta hace muy poco, y es que de la misma forma que Hemingway, por ejemplo, redactó aquel famoso decálogo del escritor, que si no lo han leído nuestros oyentes les animo a que lo hagan, bueno, pues Henry Miller también redactó uno. Son 11 puntos, si me lo permites, te lo sintetizo muy brevemente para que veas un poco cómo lo que él tenía en la cabeza. Dice: 1. Trabaja en un solo proyecto hasta que lo termines. 2. No empieces más libros. 3. No te pongas nervioso. 4. Trabaja de acuerdo al calendario y no según tu estado de ánimo. 5. Cuando no puedas crear, puedes trabajar. 6. Cimienta un poco cada día en lugar de añadir fertilizantes nuevos. 7. No dejes de ser persona. Visita a gente, ve a sitios, bebe si tienes ganas. 8. No seas un caballo de tiro, trabaja solo por placer. 9. Sáltate el calendario cuando tengas ganas, pero vuelve a él al día siguiente. Concéntrate, sintetiza, descarta. 10. Olvida los libros que quieres escribir, piensa solo en el libro que estás escribiendo. Y por último, 11. Escribe primero y siempre. Pintar, la música, los amigos, el cine, todo eso viene después.
Qué bueno.
Con lo cual, Henry Miller era por encima de todo un escritor, y yo creo que dedicó de toda su vida a eso, a pesar de que esa existencia haya tenido luces y sombras y una personalidad complejísima.
Muy compleja, muy compleja.
Muy compleja, pero bueno, en el fondo era escritor, y tiene esa parte, ¿no?, que a mí me gusta ver en todas las personas que escriben libros, que la escritura no es un oficio, sino una vocación que te persigue desde pequeño y, bueno, pues durante toda tu vida, ¿no? Y eso Henry lo tiene, con lo cual se traduce en los libros y es, bueno, es inevitable. A mí al menos me resulta muy difícil no que no me llegue o poder obviar a Henry Miller, ¿no? O sea, que animo a todos los que quieran leerlo.
Maravillosa la elección de hoy, Enma, y me ha encantado. ¿No? Y cerrar además con ese decálogo más uno está muy bien.
Hay que tenerlo en mente siempre que nos pongamos a escribir.
Totalmente. Pues Enma Nogueiro, no te voy a llamar Sahara, Enma Nogueiro, muchísimas gracias.
Alias Sahara, si quieres.
Bueno, pues Sahara, que tengas un feliz domingo.
Muy buen domingo, Elia.
Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima semana. Chao, chao. Waving my old dreams
goodbye. Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicios de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es radio.
Esto es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus que además en una parte de la población se comporta de una forma bastante agresiva.
Produce un cuadro gripal, fiebre, malestar general, mucho dolor muscular, tos, dolor de garganta. A partir de ahí, el porcentaje de 65-70% de pacientes van bien, pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente, y es que se produce una reacción inflamatoria mediada por mediadores inflamatorios, se llaman citoquinas, interleuquinas 6 y otras, que producen una gran afectación pulmonar tremenda, que es que uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos y un día dijeron, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con Mabel. Hicieron la base, empezaron a meterle piezas de un ordenador viejo, la fuente de alimentación de un ordenador viejo, y un microondas, sacaron algunos finales de carrera. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en Navidad la veo funcionando y empezando a imprimir cosas. Y ahora, pues, hay un movimiento que se llama Coronavirus Market, que ellos seriaron y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Estamos ahora mismo en la Plaza de las Cibeles, sin duda algunas de las vías más concurridas y conocidas de Madrid. Se pasan muchísimos taxis vacíos con la luz verde encendida en busca de algún pasajero. Los autobuses también pasan a mitad de su capacidad y solo los que no pueden trabajar desde sus domicilios están saliendo a la calle.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas porque es una emergencia sanitaria. Los políticos deberían de darse cuenta que aquí estamos todos para colaborar porque lo que se nos ha hecho a nosotros con nuestras pruebas PCR.
La residencia sí que lo da todo para que esto funcione. Estamos preparados. La mayor herramienta que tenemos es nuestra forma de ser, la atención que damos a los mayores.
Otro dato de Madrid del sábado 20, de los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es Radio. 10 años de compromiso.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Si está buscando la solución para siempre a los problemas de la cal en el agua, hoy tenemos un consejo que le va a interesar. Antonio Ruiz, gerente de Masical. ¿Qué ventajas nos ofrece? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días. Pues Masical está diseñado para minimizar la formación de incrustaciones calcáreas en tubería y en la maquinaria que funciona con agua, pero también para poder eliminar aquella que se ha ido formando con el tiempo y las tuberías queden totalmente limpias y diáfanas y podamos recuperar el caudal de agua perdido por ese motivo. Incluso, pues las aguas duras se van a comportar como aguas más blanditas, vamos a mejorar su calidad y eso repercute en que a la hora de la ducha el cuerpo queda más hidratado y si padeces picor después del baño, ahora ese problema se minimiza o desaparece totalmente. Incluso también pues un mejor funcionamiento de nuestros electrodomésticos como lavadoras, calderas, lavavajillas, cualquier maquinaria que funciona con agua, que va a durar más tiempo y además va a tener menos averías.
Desde Masical están tan seguros de su producto que nos ofrecen probarlo durante nada más y nada menos que un año y si no es lo que buscamos, nos devuelven el dinero, ¿verdad, Antonio?
Claro, efectivamente, en estos últimos 26 años que estamos comercializando Masical, estamos entregando por escrito para que todo el mundo quede totalmente tranquilo y seguro de lo que compra está garantizado. Entregamos, como digo, una garantía de prueba de un año y la garantía de funcionamiento ilimitado. Dura más de 100 años para que podamos disfrutar siempre de una mejor calidad en el agua para todo, para el hogar, para viviendas, para restaurantes, en la agricultura, también para proteger las instalaciones de regadío y que no se obstruyan los goteros o los aspersores. Y viene francamente bien también pues para poder mejorar la colada, que la ropa salga mucho mejor, que los tejidos se estropeen menos y la vajilla o la cristalería quede más limpia y brillante.
Antonio, ¿es muy complicada la instalación?
Está diseñado, pues, entre otras cosas, para que cualquier persona lo pueda colocar en menos de un minuto. Imagínate, Carmen, es muy sencillo. Son dos piezas pequeñitas que van rodeando la tubería del agua que la vemos donde está el contador o la llave de paso, la general, y eso son dos piezas que la rodean de una forma sencilla, no tiene que ir ningún técnico a casa y el propio usuario lo adapta muy fácilmente. Además, viene perfectamente indicado y podemos desplegar en nuestro móvil a través del código QR un vídeo de instalación.
Uh-huh. Antonio, pues nos queda decir a los oyentes de radio que tiene un precio especial, sobre todo si llaman ahora mismo y dicen que son oyentes de esta emisora.
Efectivamente, nos tienen que llamar ahora al 902-107-109 o si lo prefieren en nuestra web masical.es. Vale 99 euros un Masical, pero vamos a dar otro de regalo, dos al precio de uno, para que se pongan de acuerdo con amigos, familiares y paguen la mitad cada uno. Sale muy bien de precio. No van a pagar gasto de envío tus oyentes, Carmen, y los que nos llamen en este momento y nos digan, oiga, que lo he escuchado aquí con Carmen en el programa de Es Radio, pues le vamos a obsequiar a los 50 primeros pedidos una mini lámpara de desinfección de luz ultravioleta portátil para que podamos eliminar de cualquier objeto, del móvil, de la llave, de la cartera, hasta el 99,9% de virus y gérmenes.
Pues dense prisa, porque solo los primeros pedidos se benefician de esta promoción. Yo les recuerdo el teléfono de Masical, es el 902-107-109, 902-107-109.